Verano 2018. Construyendo nuestros sueños.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Verano 2018. Construyendo nuestros sueños.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Presentando Extremos. El Sol, frecuencia primera, la voz de la noticia. Con ustedes, Nicanor Villavicencio, Omar Chávez, Pablo Flores, Sandro Parodi y Ana Rosa Liendo. Voces identificativas, Jem, Chica Migraña y Mick. Extremos en Sol, frecuencia primera, la señal de la nueva era. He aquí los titulares de este episodio 490 en Sol, frecuencia primera. Ahora sí, salas de cine permitirán ingreso de alimentos tras disposición de Indecopi. Más pérdidas. Falleció el famoso narrador y comentarista deportivo Daniel Peredo. De otro lado, el célebre actor peruano Enrique Victoria también dejó de existir, dejando un vacío en el mundo de la actuación. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 490, que ya empieza en Sol, frecuencia primera.
Primera.
posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 2018, construyendo nuestros sueños.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Verano.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es episodio 490 de Extremos en Sol, Frecuencia Primera. Con ustedes, señoras y señores, Omar Chávez.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, audientes.
Escuchas.
Radio escuchas. Ahí está. ¿No es radio escuchas?
Pues el radio está de más, ¿no?
Buenas tardes, escuchas. Empezando este programa muy alegres, muy animados.
Alegre.
Animados.
Ya. Yeah.
Y animados. Con la noticia del momento y las noticias más importantes de esta semana.
O sea que a ti te alegra la muerte de Daniel Peredo.
No exactamente esas noticias, pero las otras de esta semana tal vez un poco alegres, como...
Como por ejemplo...
Se bloqueó la ley de la esclavitud juvenil.
¿Tú crees?
Sí, la pusieron en stop y eso es un buen avance.
Ya, y a ti te ha mandado checa migraña, ¿no? Porque pozórale, ¿no? Bueno, bienvenidos, Ana Rosa está con ustedes.
¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Extremos, episodio número 490 que comenzamos ya acá en Sol Frecuencia Primera.
Muy bien, empezamos con... ¿Con qué empezamos? Ya con las celebraciones, porque estamos en la semana de cumpleaños número 70 de Ana Rosa.
Gracias.
Bueno, porque como no quiero gastar en mariachi, te hago un homenaje virtual.
Bueno, vale la intención. Muchas gracias.
No, ni tanto, me lo sugirió por ahí alguien.
Ay, ok. sin comentarios. Bueno, que también esta semana, si no me equivoco, esta semana o al menos este mes es cumpleaños también de Nicanor.
Sí.
Así que es doble mariachi.
Y también de Omar.
Se va auto. ¿También Omar?
El mío es en marzo, ya está un poco cerca.
El 6 de marzo.
Ah, ya. Uy, puro pisciando. Te fregaste, Sandra.
Sí, pues.
Entonces, bueno, yo también en marzo, pues yo no sé, en febrero.
No, también. Pero ya estamos acabando febrero y el tuyo es el día 2 de marzo.
La otra semana ya es marzo.
El viernes 2 de marzo, el onomástico de Ana Rosa Liendo Mejía. Ese día, el mundo tuvo que soportar a el peso de pero, Ana Rosa.
Perdón, no hablemos de pesos.
Peso pesado.
Desde ese punto de vista, soy súper liviana.
¿Oh, sí?
Hablemos pues del
bueno, que la pase
del 24
muy bonito.
De mayo, y sí, fue un pesazo.
Bueno, pues pero todavía hay falta. Esos Géminis, pues los ganadores, ¿no? Los Géminis somos siempre los ganadores. En fin. Ok, vale. Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 480 y... Perdón, 490 ya. Un programa que lo empezamos contentos. Con este pequeño micro homenaje.
De los
Rosa.
Muchos, me imagino que me estarás preparando.
De los muchos. Y que el público semana. Seguramente también te tiene preparado para esta semana, para estos días. Y bueno, que lo pases muy bonito.
Gracias.
En nombre de la emisora, en nombre del público, que lo pases como debe ser. En realidad, un año más, una celebración más, tiene que hacerse como uno le hace feliz, ¿no? No, uno no tiene, carambas, en esos días por qué amilanarse, por qué sentirse triste, por qué... ¿Qué celebras en realidad? Un año más, 365 días, la Tierra giró sobre su eje una vez más después de tu nacimiento, ¿no? O sea, una vez más ha girado la Tierra sobre su eje desde que naciste, y eso es lo que se está conmemorando. Pero bueno, vale, conmemora qué es lo que has hecho durante el año y qué es lo que podrías hacer y qué es lo nuevo que puede venir en estos siguientes 365 días. Es por eso que yo le digo a los cumpleañeros y cumpleañeras, esto es como su año nuevo en realidad, ¿no? Entonces tú ya estás ya en la víspera del año viejo para empezar el nuevo año, donde cumplirás pues 80 años de edad.
Me va subiendo de 10 en 10 los años. Imagínate.
Es de acuerdo al peso, pues, ¿no? De acuerdo, o sea, al peso.
¿Cuánto pesas?
¿Cómo?
¿Cuánto pesas tú? ¿Cuántos años cumples? ¿Es de acuerdo al peso?
Uy, no. Ya será. Así yo te he interesado.
Un planeta entero.
Bueno, vamos con la nota. Murió el connotado actor Enrique Victoria, el que fuera uno de los principales intérpretes nacionales, dejó de existir. Su legado incluye más de 30 novelas y una decena de películas y cientos de obras teatrales. Por su avanzada edad, 92 años, el intérprete experimentó en sus últimas apariciones públicas, porque hay que decir que hasta lo último estuvo trabajando. A finales del 2015, sufrió una caída en pleno escenario durante una obra teatral que presentaba en la Convención Cusco y fue hospitalizado. En 2017, también el actor Carlos Victoria informó que su padre había sufrido un surmenage en noviembre del 2016, lo que agravó su artrosis severa en sus rodillas, impidiendo que el actor camine con más frecuencia. Para este tiempo, según el relato de su hijo en una publicación de Facebook, Enrique Victoria ya no se encontraba en condiciones de trabajar. No es fácil para nosotros aceptar eso, pero no queda más remedio. Él no quiere recibir visitas ni llamadas, añadió Carlos Victoria. Hacia el 2015, el primer actor se mantuvo muy activo en la escena actoral. En agosto del 2014 protagonizó junto a Ricardo Blume y Carlos Gasols el que fuera su último film, Viejos Amigos, una cinta que recibió buenos comentarios de la crítica y que fue un éxito de taquilla. Convocó a más de 470 mil espectadores y recaudó, según un informe de Cine Encuentro, $1,695,006. En una entrevista con la revista Somos en agosto del 2015, Enrique Victoria dijo que por su cabeza no pasaba el retiro. El actor aseguró que el dar una buena función, lograr que el espectador se vaya satisfecho de una sala o recibir un saludo o comentario o una felicitación en la calle sobre su trabajo, eran satisfacciones tan grandes que no las cambiaría por nada. Además de personalidades de la política como el expresidente Alan García, los congresistas Francesco Petrosi, Genevieve Catoma, Javier Velázquez Quesquén y el ex procurador Ronald Gamarra, la muerte de Victoria motivó mensajes de figuras del arte nacional. Quiero pensar que este viejo maravilloso murió de viejo o quizá de puro maravilloso. Quiero pensar en lo que nos queda de Enrique para siempre. El recuerdo de esta risa que aquí vemos, el de sus papeles magistrales y el de su imperecedera voluntad de seguir luchando pese a todos los pesares y por los derechos de los artistas del teatro. Buen viaje, Enrique, y pásala muy bien con tu socio. Ah, me olvidaba, dice un encarguito. Enrique, dale un abrazo de mi parte a Reinaldo D'Amore y a su maestro Don Lucho Álvarez también, escribió el dramaturgo Alonso Alegría. Otros actores también enviaron sus condolencias y su pesar y sus mensajes por el fallecimiento de Enrique Victoria. Porque Enrique Victoria en realidad nació en el consulado peruano en Managua, Nicaragua, el 18 de agosto de 1925. Su padre fue un actor español y su madre una actriz chilena. En una entrevista en el diario El Comercio dijo que con tono de humor que se consideraba peruano por accidente y que adquirió su peruanidad al vivir en Lima. Sus padres fallecieron a la temprana edad y el joven Enrique fue adoptado por una pareja muy amiga de mi familia, dijo. Cuando comenzó a actuar utilizaba el nombre de Carlos Fernández para evitar que sus tutores supieran que estaba empezando a trabajar en el arte.
Así es, lamentable noticia que hemos recibido este fin de semana. Los actores, otro actor que se fue también esta semana ha sido Johnny Mendoza. Bueno, no era un actor propiamente mediático, aunque sí participó en muchas teleseries, en películas también. Quizás algunos puedan recordarlo como su última aparición, casi digo, en televisión, en la serie El Fondo y Sitio, cuando ocurre el accidente de Grace y Nicolás, el que manejaba el camión que los choca, ese era Johnny Mendoza. También se fue esta semana producto de una terrible enfermedad, sufría de diabetes y eso trajo como consecuencia también insuficiencia renal. Estuvo en tratamientos, estaban realizando diversas actividades para poder ayudarlo en su salud. Precisamente el fin de semana se hacía una actividad y al día siguiente él se anunciaba su fallecimiento. Y un día después Enrique Victoria también se va. Todo el arte está de luto con estas partidas, evidentemente, de gente que ha entregado todo, toda su vida y todo su amor al arte de las artes escénicas y al teatro.
Toda su vida, toda una vida de trayectoria. ¿Cuántos?
Son 92 años.
A los 92 años.
Ajá.
¿Cuántas películas? ¿Cuántas
recuerdas, novelas? No, Sandro, ¿te acuerdas que fuimos a verlo en Viejos Amigos? O sea, vimos la película. Y fue una película muy, muy divertida, muy, muy tierna para mí. Me pareció una de las mejores películas que estaba viendo de la producción nacional en estos últimos tiempos, que hay muchísima producción, pero bueno, todas no son al menos de...
Yo recuerdo una bien divertida con ese actor Valdés también, que se llama Hacia el culo del mundo. Es una película medio bizarra.
Hace tiempo.
Sí, sale ya de viejito, ¿no? Sale...
Pues estamos hablando de 92 años, imagínate.
Sí.
Ya
sí.
Era una persona mayor hace varios años.
Oh, sí.
Salía
sí.
Y seguía trabajando.
Salía, ¿no? Que era. Él iba a buscarlo, Valdés. Y no sé a dónde se iban, se escapaban, creo, lo involucraba él. Y el personaje de Victoria siempre lo llamaba Valdés como el zángano, ¿no? Y decía, el zángano, ¿y qué estará haciendo el zángano? Y que se perdían en el desierto de Huacho, o de Huaral, por ahí, en un lugar inhóspito, ¿no? En un auto que al final quedaba destartalado, ¿no? Y al final muere, ¿no?
En Viejos Amigos era una historia muy, muy graciosa, ¿no? Precisamente salen tres personajes, tres actores ya mayores, entre ellos Enrique Victoria. Que
Carlos Gasol,
¿no? Que todavía sigue
y
en pie. Y Ricardo Blume. Un amigo, o sea, en el argumento, un amigo contemporáneo de ellos había fallecido y ellos se lo llevaban, pues, ¿no? Se iban sus cenizas para irse a hacer su última salida, ¿no? Su último. Se iban al estadio, se iban a tomar, todas las cosas que hacían con su amigo. Y no veían muy bien a la viuda, ¿no? Que decía que siempre lo reprimía, lo tenía. Entonces, que en esa oportunidad no iba a permitir que lo retenga también, ¿no? Y se lo llevan con todo y cenizas. Y pasan un montón de aventuras en el recorrido de llevar a su amigo. Recuerdan cosas que ocurren, entonces, que ocurrían, ¿no? En su pasado. Pero era muy, muy gracioso, muy... muy dinámica la película, y se le ve pues en ese entonces a Enrique Victoria con muchísima energía aún para sus años, los tres actores, ¿no? Con mucha energía, mucho carisma sobre todo y picardía.
Bueno, acá algunas escenas de esa película que les mencionaba, donde también actúa Patricia de la Fuente y otros actores.
Tan linda como tú en este lugar de mierda. ¿No te das cuenta que estás frente a un soldado peruano de pura cepa que nunca se cansa?
Esta película es de 1992, en realidad.
A ellos les gustan las mujeres como tú.
¿Por qué no me haces? soy tu padre.
Es tu última oportunidad.
Muy bien. Continuamos con las noticias. Esto es Extremos, episodio número 490. Daniel Peredo, conductor de deportes, narrador deportivo y muy reconocido por ser quien, en forma más destacada, transmitió pues el momento ganador del Perú para clasificarse para el Mundial, este próximo Mundial de Rusia 2018, el año pasado, en este encuentro que tuvieron en el Estadio Nacional junto a la delegación de Nueva Zelanda. En ese momento ganador, donde ya se declaraba el Perú como clasificado, el último de los clasificados al Mundial, Daniel Peredo fue pues esa voz que se alzó desde los micrófonos deportivos. Y precisamente este joven narrador deportivo finalmente pierde la vida luego de una pichanguita, es decir, de un partido de fútbol que estuvo jugando con algunos amigos y que le generó un paro cardíaco del cual no pudo reponerse y lo llevó a la muerte. El periodista Manuel Rosas, de Radio Televisión Exitosa, apreciemos cómo fue que recibió la noticia en vivo durante su programa. Adelante. Esto es Extremos, episodio 490. Bueno, lo tenemos en unos segundos aquí en el programa. Esto es Sol, Frecuencia Primera, con Extremos en su episodio 490. Manuel Rosas se encontraba realizando una entrevista a un congresista cuando le comentaron desde el set que Daniel Peredo había muerto de paro cardíaco. La nota a continuación, en Extremos.
Ahí está el reto de el jefe de migraciones. El jefe de migraciones tiene que impedir.
¿Daniel Peredo ha fallecido?
Una y dos, no me digas.
¿El deportista?
¿El periodista deportivo? Daniel Peredo, ¿en qué circunstancias podemos saber? Me voy a la pausa y venimos con la información.
Wow.
No, Daniel Peredo, el cabezón.
El narrador.
Qué
lamentable noticia, la verdad.
Claro. Sorprendente, confirmado, ¿verdad? Confirmado. Bueno, me deja con la boca abierta y por supuesto.
Wow, terrible.
Impresionante.
Terrible.
Una y dos.
Mediodía, ¿no? Unos partidos ahí de periodistas, de camaradería. Yo hace un tiempo que no estaba yendo, pero me acabo de enterar también hace un rato. Y al parecer ha sido en pleno partido, en Clínica San Felipe, pero bueno, él ya partió.
Vuelve Perú. Vuelve Perú.
Mundial, ahí está esa escena de la clasificación del Perú al Mundial. Con la voz de Daniel
Peredo. Hoy es el día que el hincha peruano tanto esperó. Hoy es el día del hincha peruano incondicional. Hoy, 15 de noviembre del 2017, quedará como el día mundial del hincha peruano. Abrácense, celebren, destapen, marquen en los calendarios, abrácense en las calles. Hoy es nuestro día. Algún día tenía que ser. No hay mal que dure 36 años, ni fútbol peruano que lo resista. Vamos al Mundial, arriba Perú.
Bueno, así se nos va Daniel Peredo. Muy lamentable noticia. Un joven periodista, tenía todavía muchos años por delante y se nos fue súbitamente, prácticamente.
Así es. Fue un hombre joven, aparentemente en muy buen estado de salud, que solía jugar los fines de semana o los lunes por las mañanas. En este caso, como muchos hacen, hay muchos chicos, hombres, ¿no? Señores que acostumbran a jugarse un partidito de fútbol, fulbito le llaman, o la pichanga, una vez a la semana, algunos fines de semana, otros determinan un día en especial que se reúnen para jugar fútbol. En este caso ellos lo hacían los lunes en la mañana con algunos otros compañeros también parecen de sus centros de trabajo. Y luego del partido sufrió una descompensación, ¿no? Lo llevaron de emergencia y en el camino parece ser incluso, o ya uno llegó ya muy mal a la clínica y lamentablemente pues era un paro cardíaco y que no pudo resistir y se fue, pues, ¿no? A propósito de ello, pues han aparecido también otras notas que conllevan, pues, la prevención, la precaución de cómo detectar una posibilidad, porque hay muchísima gente que aparentemente, pues, uno las ve saludables, joven, sin ningún tipo de enfermedad aparente, ¿no? Y de pronto, pues, fallecen de un paro cardíaco, ¿no? Y uno a veces no se explica, dices, pero qué raro, si estaba bien, si no tenía mayor problema, no tenía otros síntomas. Hay síntomas que de pronto aparecen que ahora están dando a conocer que pueden confundirse con cualquier otra enfermedad pasajera, ¿no? Entonces, como que hay que estar muy atentos, ver las coincidencias un poco en ello, para poder prevenir. Y por otro lado, también el hecho de jugar o hacer deporte una vez a la semana, también hay unos riesgos. No por, bueno, yo por lógica a veces pensaba eso, ¿no? Como que todo lo juntas en un solo día y debería de ser siempre progresivo. Hay también notas que explican un poco eso, ¿no?
Una lamentable pérdida de alguien muy talentoso. Me encantaba cómo es que le ponía emoción a los partidos. Yo que no soy muy fanático del fútbol.
Seguidor, digamos.
Me gustaba esa emoción que lo ponen todos los narradores, en especial Daniel, en el partido en Nueva Zelanda. Así no quieras verlo, así te nace, te empieza a picar la emoción, a contagiar esa alegría, ese suspenso cuando van a aprender, cuando están a punto de meter gol, cuando están por perder, por seguir, por remontar un juego. Muy lamentable pérdida. Y como lo mencionó Ana Rosa, periodista era deportista, le gustaba jugar su fútbol y aún así sufrió un paro cardíaco. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, hay que ir a los chequeos, hay que revisarse al menos una vez al mes en los hospitales.
Bueno, pensé que era mentira, pero parece que es verdad. Me parece increíble. El exalcalde de Olmos, Willy Cerrato Buse, se retrata con Daniel Peredo dentro de su féretro y lo sube a los medios sociales. Wow.
¿Se retrata?
Se toma una foto.
¿En serio?
Me parece increíble, pensé que era una broma. Pero no, es verdad. Un descriterio, pues, descomunal, ¿no?
Claro, bueno, yo también había escuchado algo así, no sabía quién era el que se había tomado la foto con el féretro y la había subido. Uh-huh. Por ahí pensé que había sido un periodista, o un periodista lo ha replicado, que también, pues, ¿no? Es un poco fuera de lugar. ¿Con qué intención? No sé, o sea, ya hay mucho interés de siempre de colocar fotografías, imágenes, de poner, publicar cosas en la red social para generar tráfico, de likes y todas esas cosas, pero hay que tener, pues, criterio, ¿no? Sobre todo en un momento tan lamentable de un personaje que se vuelve y se convierte de alguna u otra manera también en alguien de amor popular, ¿no? Porque la gente lo vincula necesariamente con el deporte del fútbol en estas fechas en las que precisamente el Perú celebra el haber llegado al Mundial después de muchísimos años e identifica su voz con ese momento histórico. Pero
cualquier persona, pues, no estamos, claro, para tomarle fotografías.
Una falta de respeto muy
ya
grave.
Ya estando muerto y publicarlas, ¿no?
Claro.
Completamente bizarro, pues, ¿no? Lo que ha hecho este señor, ¿no? Francamente, más que cuestionable, realmente asqueroso, ¿no? Asqueroso. Bueno, Daniel Peredo tuvo una gran despedida en el Estadio Nacional. Acá la carroza fúnebre en el Estadio Nacional. A pesar de ser en realidad un narrador relativamente nuevo, mediático, sí, pero que se consagró con esta narración del éxito peruano en el Mundial. Aquí la multitud siguiendo la carroza de Daniel Peredo, que, pues, muere prácticamente casi como un héroe.
Claro, o sea, para nosotros que no somos muy seguidores del fútbol en sí, nos identificamos más con esta fecha, ¿no? En ese momento especial en el que el Perú clasifica. Pero para quienes sí son seguidores del fútbol, Daniel Peredo ya era todo un personaje dentro de ese ámbito, puesto que tenía un estilo particular. Destacan mucho su profesionalismo, de elegancia también para poder narrar, o sea, no entraba en el juego que muchas veces hemos visto en otros narradores deportivos de pelearse incluso, ¿no? De la efusividad, de las emociones, desbordar y discutir y llegar incluso pues a peleas un poco vergonzosas que se han dado a veces, han sido noticias entre un comentarista y otro, en una radio y otra y cosas así. Como que siempre mantuvo el nivel, siempre mantuvo la elegancia, como repito, y la forma también de transmitir la emoción de una manera pues muy especial, ¿no? Que él, como repito, los que no somos muy seguidores la apreciamos en la última etapa cuando estábamos siguiendo pues a Perú en su carrera por lograr clasificar al Mundial y lo logra, pero hay muchísimos otros acontecimientos que han dado, que han incluso pues ponen por ahí una narración suya que no tiene que ver, creo, con el Mundial, que también lo hizo muy famoso, ¿no?
Bueno, el gol con Vargas.
Debe ser ese, ya que lo hizo muy muy conocido por los seguidores, ¿no? Del fútbol.
Regresamos con Extremos.
Conmigo te sientes bien, lo sé, bebé.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Y agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Y si con otro pasas el
rato. Verano 2018. Construyendo nuestros sueños.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Verano 2018. Construyendo nuestros sueños.
Sol, comunicación.
Esto es Extremos, episodio número 490 en Solo Frecuencia Primera, como hemos comentado al comienzo del programa, en la víspera del cumpleaños de Ana Rosa, este 2 de marzo. Bien, continuamos con el programa. Ya está aquí con ustedes Nick, que saluda al público.
Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo están, radioescuchas? ¿Qué tal acá, poniéndome a derecho? Saludando al equipo, saludándonos a ustedes. El 2 es de Ana Rosa y por si acaso el 3 es el mío.
Así el que, 3.
Sí, así que vamos a celebrar ahí por partida doble. Ya ahí Sandro, no sé.
Bueno, el 3 que... es el cumpleaños de Nick y el 6 es el cumpleaños de Omar.
No, de verdad, todos somos Piscis acá, el único.
No, gracias.
Seguro que.
No, yo no soy del club de ceviche. No.
Oye, sí, ¿verdad? Una cevichada podría ser,
¿eh? Yo soy del club de los gemelos. Bueno, una cevichada en Islandia. Nuestro nuevo cliente, extraordinario buffet. Muy económico. Sí. Muy
accionista, perdón, también eres
muy económico. Claro, muy económico.
Pero estás yendo solo, qué barbaridad.
Solo jamás.
Ya fuiste, ya.
Muy bien, continuamos con Extremos, episodio número 490 en Solo Frecuencia Primera. La crisis venezolana cada vez es más cruenta. Sin embargo, en la isla Margarita, otrora pues el centro vacacional del Caribe y también en especial de los venezolanos, tratan de llevar las cosas lo mejor posible. Vamos con la nota a continuación en Extremos.
La perla del Caribe, en Venezuela. Hace unas décadas, un lugar para comprar lo último en diseños, para disfrutar de los mejores hoteles. Era el parque de diversiones de los venezolanos, un bien de exportación, una postal de Venezuela para el mundo. Pero ahora Margarita se ha venido a menos. Sus hoteles tienen un promedio de 30% de ocupación, cuando antes era 80%. La sequía afecta a todos sus habitantes. En algunos hoteles hay racionamiento de luz y agua. Varios de sus famosos ferries están quietos, abandonados. Y lo único que la gente puede comprar, quizá después de buenas horas de fila, son productos básicos.
Las compras es uno de los elementos centrales de Margarita. Incluso puede decirse que es un símbolo. Es la razón por la cual muchas personas venían acá de vacaciones. El ambiente, este centro comercial que es uno de los más importantes, en un domingo de quincena, parece revelarlo todo, aunque hay gente que me dice que no solamente es la crisis, sino también el racionamiento eléctrico, que impide el aire acondicionado.
¿Pero hay algo más allá de la crisis? Al parecer, Margarita tiene algo que decirle al resto del país, que no todo está perdido.
Sí, pide guá, pide guá. Yo no me quejo, compadre, de haber nacido en esta tierra marina tan oriental.
Durante los últimos años, la gastronomía margariteña ha vivido un auge. Se hacen 42 ferias gastronómicas al año. y hay más de 100 restaurantes de primera categoría.
En la isla de Margarita hay todavía muchísimas cosas que se siguen construyendo y se siguen proponiendo a partir de la gastronomía. Hay un ecosistema que se sigue tejiendo, que se sigue fortaleciendo, imbricando entre todos, y eso nos da la oportunidad de decir que efectivamente aquí nadie se rinde. Todos estamos construyendo país, haciendo país a través de la gastronomía margariteña.
Asado negro con ron y café, lomo de cerdo en salsa de parchita y el cuajado, pero ya el cuajado me lo pediste.
Esther González es una de esas margariteñas que quiere hacer país desde su cocina. Es la dueña, chef y mesera del restaurante más famoso de la isla y todos los productos que usa son margariteños.
Yo creo que tenemos que poner más alma, más corazón a lo que tenemos. Si yo lo puedo hacer, que yo trabajo con cocina cero kilómetro, si yo lo puedo hacer, ¿por qué los demás no lo pueden hacer? No veo el porqué.
Margariteños como Esther parecen haber dejado atrás la era en que la isla era un sinónimo de importaciones, donde los últimos productos traídos de afuera se conseguían a precio de pan. Ahora están tratando de usar lo que la isla puede generar, que es cualquier cantidad de pescados, frutas y verduras, para construir una estructura de autosustentación. Y ese mensaje de esperanza es el que estos margariteños le pueden dejar al resto del país, que vive de la renta petrolera y busca maneras de superar esa dependencia. El auge gastronómico de Margarita es, por supuesto, puntual y no va a solucionar una crisis que es estructural. Pero muchos creen que su ejemplo se puede dar en otros sectores de la isla, como el deportivo, el artístico y el de las exposiciones. Pero además es un ejemplo de que la crisis venezolana está llena de grises, que no es total ni absoluta, y de que hay mucha gente que, a pesar de que las malas noticias parecen acumularse día a día, quiere seguir trabajando, o como dicen acá, quiere seguir echándole pichón. Daniel Pardo, BBC Mundo, Margarita.
Bueno, y así va la isla Margarita, saliendo adelante de la crisis a pesar de esta situación descomunal que existe en Venezuela.
Sí, pues, justamente hacía un tiempo que escuchaba a uno de los tantos venezolanos que hay acá en Lima, Perú, que le comentaba a otra persona, una señora peruana, que de pronto le preguntó por las Islas Margaritas, como que era su deseo viajar allá por unas vacaciones, y él precisamente le decía esto un poco, ¿no? Que ya no estaba igual que antes, que no era época, no sabemos hasta cuándo no va a ser época en Venezuela para ir, ¿no? Pero que definitivamente no era como había sido pues hace algún tiempo, ¿no? Entonces esperamos de verdad de que en general, en todo el país de Venezuela, las cosas cambien, ya sabemos cómo pueden cambiar, para que puedan retomar sus actividades, puedan volver a ser el país que eran, y con estos sitios tan maravillosos para visitar.
Sí, la mala administración de los gobernantes ha traído como consecuencia que decaiga no solamente el tema del comercio, ¿no? Muchos factores, la educación, en el ámbito social se ve desquebrajado, ¿no? El ánimo de la gente inclusive, sino porque el éxodo, ¿no? De tantos hermanos venezolanos. Ojalá que eso cambie, pronto. Pienso, ¿no? De que el país de Venezuela es un pueblo pujante, trabajador, de mucha humanidad, de mucho calor y sensibilidad. Yo creo que sí, ojalá que Dios permita que esto cambie para bien.
Este es Extremos, episodio número 490. El conductor de televisión, Carlos Thornton. Me parece que él no conduce la tinca, ¿no? El que lo conduce es otro.
No.
Carlos Thornton cuenta cómo sufrió un infarto y llegó manejando a la clínica. La nota a continuación en Extremos.
Yo sí te puedo decir por qué estoy triste. Estoy triste porque estoy enamorado de ti. Porque te amo. Y tú no.
De aquella cantera iluminada, llamada Torbellino. Carlos Torto, junto a Yanela Neira, se volvieron para el Perú una de las parejas más queridas de la ficción.
¿Cómo puedes saberlo todo? ¡Pregúntame!
¿Me quieres? ¿Estás enamorada de mí? ¿Quieres ser mi enamorada?
¡Sí, sí, sí, a todo! ¿Contento?
Han pasado 20 años y 1000 batallas, aunque una fue la más importante de todas y estará siempre presente en la vida del actor.
Cuando en eso paro en el semáforo, pongo neutro, que no es mi costumbre, pongo el neutro, lo miro a mi hijo y siento un dolor inmenso en el pecho y ¡fum! Me pegué al timón y ahí me quedé. Eso es lo último que recuerdo de mi infarto. Porque después lo que yo comenzó a recordar es que yo al fondo, al final, trataba dentro de lo que yo andaba soñando dentro, es un puntito. No es una luz, un puntito. Y en eso comienzo a escuchar la voz de mi hijo: papá, avanza, papá, papá. Y ese último papá es el que a mí me incorpora. Le digo: hijo, acompáñame. Desde ese momento que yo le digo acompáñame, hasta que yo he llegado a la clínica, y te digo, he llegado a la clínica porque estando a 2 cuadras me fui a la Maison de Santé de Benavides, y ahí fue donde me operaron. Pero ese trayecto no lo recuerdo, no recuerdo el camino.
Carlos, fanático como usted y yo, de los relatos sin par, de nuestro querido Daniel Peredo.
No puedo creerlo, recé, pedí por Daniel, por la familia, y agradecí el que yo estuviera todavía vivo, el que estar con mi familia. Recé por la familia, por él, para que estuviera en la gracia con el Señor, y simplemente no podía creerlo. No podía creerlo.
Y a Paolo Guerrero, tiro libre. Lo empata, nos hace soñar. José Paolo Guerrero nos dice que estamos aquí en el Nacional, la casa de la selección.
Esta semana no podía dejar de pensar en aquel 24 de diciembre de 2011. Previo a la Nochebuena y a su cumpleaños, previo también a su nuevo nacimiento, pues ese día, con solo 40 años, un infarto frente a su pequeño hijo pudo ser su final. Pero por cosas de la vida, fue un nuevo inicio.
¿Cómo es ese dolor? ¿Cómo es ese fastidio?
Ya no sientes fastidio, ya no es fastidio, porque ya se te adormeció uno, se te adormeció el otro brazo, y lo único que quedó fue como un hincón y te vas, nada más. Entonces, tienes aproximadamente 15, 20 segundos antes que te dé el infarto, cuando tú sabes que tienes los síntomas, y yo ya sabía que tenía los síntomas cuando se me adormecieron los brazos.
Ya me voy.
No, espera. Creo que los dos necesitamos relajarnos un poco del trabajo. ¿Te gustaría salir conmigo a solas?
Desaparecer y en la arena húmeda volveremos a besar.
a medias no.
En sus 47 años, nunca tuvo una vida de excesos. Por el contrario, su vida familiar la llevaba tan bien como su carrera. Esa que comenzó al lado de Christian Meyer y Marisol Aguirre en Gorrión.
Solo sobre esto es vida.
No lo creen.
Solo tienes que dejarte llevar.
Deja.
A llevar por el viento, ¿sí?
Que fue figura publicitaria de una marca ya desaparecida de cerveza. Y que saltó definitivamente a la fama con la inolvidable Torbellino.
¿Nunca has visto una fiesta de camisetas mojadas?
No, solo secas. No, digo que es la primera vez que vengo a Lima solo.
Por lo que veo te está gustando.
No, digo que es la primera vez que vengo a Lima solo.
Por lo que veo te está gustando.
Si está presente el despertaré. O sea, por mucho tiempo, durante estos 6 años, y no te digo, hasta ahorita, yo me acuesto a veces y digo... voy a despertar. O sea, es difícil. Porque tienes hijos, porque tienes esposa, por la familia, y es complicado, es complicado. Tienes ese miedo. Entonces, cuando yo escucho y he escuchado en todo este tiempo a amigos, hoy, amigos del colegio, ahora con Daniel, que le da un infarto y fallecieron, yo digo, gracias Dios mío. Yo estoy aquí, porque ellos sí y yo no. ¿Qué tengo que hacer yo aquí?
Carlos vivió, quizás por ese impulso, que le dio la voz de su hijo, cuando iban camino a la clínica. Lo sucedido con Daniel, además de dejarnos un recuerdo imborrable a absolutamente todos los peruanos.
¡No pasaron los 5! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Era hoy, Ramón! ¡Era hoy, Ramón! ¡Te dije! ¡Siempre la primera vez! ¡Siempre la primera vez! ¡Gloria Perú a las alturas! ¡Ay! ¡Jefferson!
Mina.
Solo nos queda prevenir. Carlos considera que pasó un milagro y hoy sigue entre nosotros. Y hasta comenzó una vida política.
Queridos vecinos, soy Carlos Torno. Quiero compartir con todos ustedes mi decisión de postular a la alcaldía de San Isidro, nuestro distrito.
Con el mayor de los respetos, tomaremos una frase de Daniel. Y es que es imposible que Carlos Torno, después de lo vivido, no nos dé un consejo de pata.
Desgracias hacen fuerte al sentimiento.
Señora, amiga, novia, esposa, tú tienes el mando sobre tu caballero.
Se convierte en un sustento.
La mayor cantidad de personas que van a hacerse un chequeo lo hacen porque la mujer lo obligó. Entonces, o haces que te obligue la mujer o vas tú solo. Pero anda, de verdad, es un sabio consejo.
La última carta.
Siempre para.
Carlos Thornton y contándonos, pues, de esta anécdota ocurrida hace ya algunos años, en diciembre, en la Navidad del 2011. Hoy sale a la luz a partir de lo ocurrido con el colega ya fallecido Daniel Peredo. Pero frente a ese tipo de cosas, sí, pues es cierto. Una situación como un ataque cardíaco le puede venir a cualquier persona, evidentemente. Sabemos quienes estamos más propensos a ello, pero en general es a cualquiera. Es a cualquiera. El ataque cardíaco, también llamado infarto, ataque al corazón o infarto de miocardio, se produce cuando el flujo de sangre y oxígeno que llega al corazón se bloquea de repente. Si no se recibe tratamiento en forma rápida, el músculo cardíaco deja de bombear y comienza a morir. El ataque al corazón puede ocurrir en cualquier momento, cuando usted está descansando, dormido, después de un aumento súbito en la actividad física, cuando está activo afuera con clima frío, después del estrés emocional o físico súbito e intenso, incluyendo una enfermedad. De acuerdo a la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la causa más común de ataques cardíacos es la enfermedad de las arterias coronarias. Esta se da por la acumulación de colesterol y otras células en las paredes de las arterias. Eventualmente, un área de la placa puede romperse, formándose un coágulo de sangre a su alrededor y dando paso al infarto. Una causa menos común del ataque cardíaco, agrega la citada biblioteca estadounidense, es un espasmo severo, es decir, el endurecimiento de una arteria coronaria. El espasmo corta el flujo sanguíneo a través de la arteria. Según el Instituto Nacional del Corazón, los pulmones y la sangre de Estados Unidos, algunos de los síntomas de advertencia comunes del ataque cardíaco en hombres y mujeres son dolor o molestias en el centro o lado izquierdo del pecho. Por lo general, las molestias duran más o menos unos minutos o desaparecen y vuelven a aparecer. Se siente como presión, opresión, sensación de llenura o dolor, también como acidez estomacal o indigestión. Molestias en la parte superior del cuerpo. Se puede sentir en un brazo o en ambos, en la espalda, los hombros, el cuello, la mandíbula o la parte superior del estómago. Dificultad para respirar. Este puede ser el único síntoma que se presente. También puede ocurrir antes del dolor o las molestias en el pecho o al mismo tiempo que estos. Se puede presentar cuando usted esté descansando o realizando un poco de actividad física. Sudor frío y repentino, sensación poco común de cansancio que no tiene motivo evidente y a veces dura varios días. Náuseas, aturdimiento leve o mareo súbito. Los principales factores de riesgo del ataque cardíaco que se puede controlar son el hábito de fumar, el sobrepeso y la obesidad, la presión arterial alta, el colesterol alto, la diabetes, la alimentación poco saludable y la falta de actividad física. Entre los factores de riesgo que no se pueden controlar se cuentan los antecedentes familiares de enfermedades prematuras del corazón y la edad, precisa el Instituto Nacional del Corazón. Si en algún momento cree que está presentando síntomas de un ataque cardíaco o sufriendo un ataque cardíaco, busque ayuda de inmediato. Actuar con rapidez puede salvarle la vida. De las personas que mueren de un ataque cardíaco, aproximadamente la mitad fallece en la hora siguiente a la aparición de los primeros síntomas y antes de llegar al hospital. No todos los ataques cardíacos comienzan con el dolor repentino y abrumador del pecho que se muestra en las películas. Los síntomas de un ataque cardíaco pueden variar de una persona a otra. Si se comunica con los servicios de emergencia, tal vez le digan que triture o mastique una aspirina. Tomar aspirina durante un ataque cardíaco puede limitar el daño que sufre el corazón y salvarle la vida. Si no puede comunicarse con los servicios de emergencia, pida que alguien le lleve a un hospital de inmediato. Lo conduzca usted. Puede causar un accidente si sus síntomas se empeoran. Cuando las medicinas y otros tratamientos se administran rápidamente, pueden detener un ataque cardíaco.
Efectivamente, los síntomas pueden variar muchísimo, ¿no? Y confundirse también, como hemos mencionado antes, con otros síntomas de otro tipo de enfermedades que uno pues pasa desapercibido, cree que es una gripe incluso o un mal estomacal, como mencionan ahí. En la mayoría de los casos, si nos hemos dado cuenta en las noticias, generalmente son hombres los que sufren de ataques cardíacos. Sin embargo, también tenemos el caso, por ejemplo, de la actriz Claudia Dagmar, que también falleció de un paro cardíaco cuando salía a montar su bicicleta. O sea, también tenía aparentemente una vida saludable, tranquila, hacía sus ejercicios, qué sé yo, ¿no? O sea, y de pronto pues le cogió un infarto, ¿no? En plena salida acostumbrada, ¿no? A montar su bicicleta. Dicen también que hay algunas diferencias entre los hombres y las mujeres en los síntomas. Justo una semana, como le comentaba Sandra, unas semanas antes había estado viendo una serie de esas de medicina, en la que la protagonista, bueno, una de las actrices protagonistas, llega de emergencia a una clínica. Ella también era doctora, llega de emergencia a una clínica, otra donde no laboraba, para decir que estaba sufriendo un ataque cardíaco, ¿no? Por los síntomas que estaba sintiendo. Y le hacen los exámenes y aparentemente no salía nada, ¿no? Le decían que no tenía nada, que su corazón estaba bien y que era solo estrés, pero ella comenzaba a detallar síntomas que significaban que no les da a todo el mundo, que solamente les da a las mujeres, y que ellas conocen su cuerpo y que tenían que hacerle de nuevo el examen y revisar la parte de atrás del corazón, o una cosa así especificaba, que quería que se la revisen. Y ellas insistían en que ella estaba pues muy estresada y que esa era ansiedad y que no tenía nada que ver con un ataque al corazón. Sin embargo, a los pocos minutos le sobreviene, efectivamente se desmaya, la tienen que intervenir incluso porque le da el ataque, ¿no? La doctora que la asiste, que era una compañera de ella que llega, le reclama al médico que no haya tomado atención a lo que le estaba indicando, a los exámenes que le estaban indicando que se hicieran, porque son como que de pronto síntomas o rastros, ¿no? Que deja el corazón y que a simple vista no se ve, pero que se pueden ocultar, ¿no? Así como hay enfermedades también que se dan, que ningún examen las determina, ¿no? Detecta, y luego un examen mucho más exhaustivo, alguien, un médico mucho más curioso por querer encontrar cuál es la causa del mal, llega a detectar en el lugar menos pensado, ¿no? Entonces siempre es muy muy complicado ese tema. Sin embargo, es verdad, hay que tratar de mantenerse, ¿no? En cuidado, en atención permanente, para ver chequeos, una cuestión así, que no es tan fácil. No estamos en un país que necesariamente tiene esa costumbre, porque no hay del todo las facilidades, no todos cuentan con seguro, no todos tienen el dinero para pagar un lugar particular, ni todos tienen la costumbre de hacerlo, ¿no? Como en otros países en las que en las empresas de manera obligatoria a sus empleados los llevan a hacer chequeos cada cierto tiempo, en los colegios a los niños les hacen chequeos cada cierto tiempo, o sea, que se les genera una costumbre de hacerlo, ¿no? No la tenemos, y además hay mucha propensión pues por comer las cosas ricas que hay acá en el país, que muchas veces tienen harta grasa, ¿no?
Sí, justo has dado en el punto, ¿no? Además de controlarse, los chequeos, debemos de también controlar el tema de la alimentación para evitar, ¿no? Se dice de que el infarto le puede dar a cualquiera, y por cierto a cualquier edad, ¿no? Pero obviamente si ya estamos pasados los 40 o 50, ya empiezan de repente mayores probabilidades de que nos dé un infarto. Insisto, ¿no? Aparte de los chequeos, también cuidar la alimentación, no excederse en grasas, y acudir si no se puede, bueno, por cuestiones de presupuesto, a veces los tratamientos, qué sé yo, son costosos, de repente podemos acudir a la medicina natural, ¿no? Es una...
Bueno, tenemos una respuesta de parte de Clínicas Maison de Santé, esto respecto a una situación ocurrida con mi madre, la señora Lilian Serna Sánchez, viuda de Parodi, ya fallecida, como ustedes saben, el 15 de febrero último, y que entre sus últimas atenciones fue una que ingresó el 1 de enero de 2018 a la Maison de Santé de Chorrillos, donde ellos se negaron a aplicarle antibióticos que ellos mismos habían prescrito, si estos no eran comprados a un valor sobrevaluado en su farmacia. Respecto a esto, su salud ha hecho oídos sordos al respecto, se lava las manos, y finalmente, tardía y extemporáneamente, Clínica Maison de Santé al respecto responde la siguiente aberración, la misma que es firmada, permítanme unos instantes, nada menos que por el médico tratante, el doctor Hugo Álvarez Duarte, Colegio Médico del Perú 25610, RNE 33245, y también por el director médico de la clínica Medison de Santé del Sur, el doctor Daniel Bedoya Misani. Muy bien, al respecto, ¿qué es lo que dice? Vamos a apreciarlo a continuación. Esto es Extremos, episodio número 490 en Sol Frecuencia Primera. ¿Qué es lo que responde Maison de Santé al respecto en un documento extemporáneo emitido el día 21 de febrero? Dice, permítanme, vamos a encontrar la sección en la que dice: al respecto debemos señalar que luego de revisar la atención brindada en el servicio de hospitalización, se ha verificado que, dada su historia de infecciones urinarias de repetición, se inició justificadamente un antibiótico de amplio espectro que fue administrado según consta en la documentación de la historia clínica. Esto respecto a un antibiótico inopinado que se le aplicó y que tampoco se demostró que había sido aplicado. Dice acá, tanto la irrepetencia y vómitos que presentaba eran debido a la infección y no a la enfermedad gástrica previa. Sin embargo, se procedió a interconsulta con gastroenterología a su solicitud. Bueno, eso no es necesariamente el punto. Vamos al área donde está respondiendo a la parte que nos estamos refiriendo. Ajá, acá está. Dice: la institución no puede verificar el origen o veracidad de medicamentos no abastecidos por nuestra farmacia. ¿Ah? Eso entre otras cosas. Mezcla todo y dentro, en uno de en una oración, en un solo párrafo donde mete pues todos los temas juntos, junto con un gran encabezado y gran pie de página cliché, menciona esta lapidaria frase: la institución no puede verificar el origen o veracidad de medicamentos no abastecidos por nuestra farmacia. Sin embargo, ¿qué pasa si yo compro el medicamento en el laboratorio? En el laboratorio que abastece a la farmacia. Entonces es lo mismo. Uno, dos. La clínica, en todo caso, a petición del paciente o del cliente, del usuario pagante, podría en todo caso asignar un personal para verificar ese medicamento. ¿Por qué poner en riesgo la vida de un paciente? Porque simplemente a ellos no se les dio la gana de, entre comillas, verificar ese medicamento. Obvio, al no tener, no poder, no se sabe por qué, verificar el origen o veracidad de esos medicamentos, simplemente le tienen ellos una brutal y descomunal ventaja abusiva, por supuesto, de que los pacientes se vean obligados ya a comprar las medicinas que ellos prescriben allí y solamente allí. Nada más. No hay otra alternativa mientras esté hospitalizado en ese lugar. Sobre todo, máximo, esto peor todavía si está en la unidad de cuidados intensivos. Y este documento prueba tajantemente lo que previamente habían estado diciendo. Entonces, nosotros vamos a dirigir esto a los amigos de ASPEC, que ya, con quienes ya hemos tratado y que también, curiosamente, han estado teniendo mano blanda, muy extrañamente, al respecto. Vamos a seguir hasta el fondo a ver en dónde acaba el hilo de la madeja de estos sinvergüenzas que hacen escarnio, por supuesto, con la gente que realmente necesita tratarse enfermedades. Entonces, una persona que no tenga los recursos y que puede comprar el, por la maldita sea, el mismo medicamento del mismo laboratorio a 30 soles, tiene que pagar 400 soles o 350 soles por el mismo medicamento, del mismo laboratorio, la misma dosis, la misma cantidad. ¿Por qué? Para generar una descomunal ganancia de 330 soles. ¿A quién? ¿Al laboratorio? No, a la clínica, que ya está desde ya mismo lucrando con los servicios profesionales de los médicos tratantes, con la estadía, con la infraestructura y con una serie de cosas más que ya se le dan ahí, con los análisis clínicos, en fin. Entonces, ¿por qué no se le permite elegir? Hoy la Indecopi ha dado gracias a Aspec. Pero fíjate cómo Aspec se preocupa por temas tan francamente irrisorios como esto, pero no por temas realmente serios y de donde implica la vida de una y miles de personas, como lo que hemos mencionado. Pero sí se fija en este tema. Finalmente, gracias a Aspec, Indecopi ahora ha obligado a las salas cinematográficas de Lima a que puedan ingresar las personas con alimentos traídos de fuera. La Sala Especializada de Protección al Consumidor SPC de Indecopi determinó que los establecimientos Cinemark y Cineplanet ya no podrán prohibir a los usuarios ingresar a las salas de cine con alimentos propios, práctica que es habitual en esos comercios. El hecho fue revelado por el congresista Jaime Delgado en una columna publicada en La República. De acuerdo a Delgado, quien además cuenta con un portal de protección al consumidor, se ordenó que ambas empresas retiraran sus carteles, de los cuales informaban a los consumidores la prohibición del ingreso con alimentos y o bebidas adquiridas fuera de su establecimiento. La denuncia fue presentada el 7 de febrero de 2017 por la Asociación Peruana de Consumidores, Aspec, quien acusó a Cineplanet y Cinemark por presunta infracción de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, pues consideraron que el hecho de vender sus productos a precios más altos y restringir a que los usuarios puedan acceder con alimentos propios a las salas de cine debía ser considerado y sancionado como una práctica abusiva. Efectivamente, según pudo constatar el diario El Comercio, en las resoluciones de la SPC del Indecopi, la prohibición en el ingreso de alimentos propios fue considerada como una cláusula abusiva. Así, ambos establecimientos tendrán un plazo de 10 días hábiles para efectuar el retiro de dichos avisos. Delgado precisó que ese plazo caduca el 2 de marzo. Para la Sala de Protección al Consumidor de Indecopi, la prohibición que realizan Cineplanet, que figura como Cinepex en el documento al ser esta su razón social, y Cinemark, colocan a sus consumidores en una situación de desventaja, pues restringe su derecho legal a la libre elección reconocida en el código. En ese sentido, la SPC advirtió que la infracción verificada para ambos casos puede generar efectos negativos en el mercado a raíz de la percepción negativa que genera en los consumidores respecto a los proveedores que brindan esta clase de servicio de entretenimiento, quienes no esperarían que se vulnere su derecho a elegir libremente entre productos de calidad. El problema, según indicó el Indecopi, es forzar a los clientes a que tengan que adquirir los productos alimenticios solo en el interior de esos establecimientos, sin darles la oportunidad de elegir los suyos. Cristólogo Cáceres, presidente de Aspec, relata que el problema en las salas no era ingerir cualquier comida y o bebida, puesto que estaba permitido, sino acceder con alimentos que no provenían del mismo local, algo considerado por Indecopi como una presunta práctica abusiva. La infracción detectada en el presente caso es grave, toda vez que constituye una cláusula abusiva que va en contra de las exigencias de la buena fe, restringiendo el derecho de los consumidores de poder adquirir los productos que mejor le parezcan en lugar que los que determine libremente. Bueno, respecto a este tema, hay que mencionar algo. Realmente, estas salas ya se pasaron de la raya. Hace poco tuvimos la ocasión de ir a Cinemark y realmente, recordarás, Ana Rosa, el precio de un pote de popcorn era pues elevadísimo. Junto con el agua gaseosa, te salía más o menos como 30 o 30 y pico soles. Estamos hablando casi $10, un poco de canchita y tu gaseosa. Ahora eso, que lo compres afuera, bueno, ¿cuánto te vale una gaseosa? En metro, en una tienda, 2 soles, ya ponle 2.50 soles heladita. ¿Cuánto te haces de popcorn en casa o en cualquier sitio? No sé, te puedes hacer una bolsa pues gigante, ¿no? Enorme, ¿no? Un pote, una batea de popcorn pues con 5 soles.
Para dos personas, un cuarto de popcorn está 1 sol. Un cuarto.
un cuarto
sí,
de
popcorn, sí.
De maíz.
De maíz, popcorn.
Sí. ¿Y de ahí cuánto ya, sale?
Para dos personas sale un tazonazo.
Claro. Claro, 2 soles.
Ya ponte 2 soles, ¿no? Medio kilo.
Medio kilo, pero ahí te cuesta 10 soles.
Pero te cuesta 10 soles y más la gaseosa. Total, te iba saliendo la bebida.
Más
y,
caro sale.
Sí, más caro que la entrada.
Claro, sí. Esa es la idea. Pero como estás ahí, bueno, la compras, ¿no? Sí. Ahora, ya, que le puedes agregar mantequilla, le puedes agregar cositas sí. Afrodisíacos, no sé. Ya, pero ya ese es un tema optativo. Si quieres, lo compras, ¿no? Si deseas, lo compras, ¿no? Ahora, por eso que te digo, es igual que en el caso de Medición de Santé. Estos sinvergüenzas ponen en el caso de Medición de Santé el pretexto. No, que puede, no sabemos qué calidad tenga, claro, joder, ¿no? Y mientras le enyucas a la gente el decir, lo compras o se muere tu paciente y te jodes, ¿no? Peor todavía, hasta te denuncian a ti por negligencia, ¿no? Por por doloso, a ti, ¿no? Por no yo quería administrarle el antibiótico, pero el otro no quería. Y como no puedes mover a tu paciente, no te queda otra. ¿Se dan cuenta lo grave que es? Por eso a mí realmente me inflama la extremada, ya no infinita, sino extrema estupidez de operadores de su salud. De cómo tratan a la gente. Están ahí cruzados de brazos, ¿no? O sea, rascándose las bolas, ahí están de lo más happy. O sea, tienen un límite de acción, pero cuando ya hay cosas realmente graves como estas, pues no hacen nada. Y Aspeca incluida, ¿no? O sea, a Crisólogo Cáceres se le paseó el alma, ¿no? O sea, estamos hablando de una cosa grave y nos manda a su encargada legal, que al final tampoco supo cómo responder aquí en extremos. Y para esas cosas, ahora que tenemos la respuesta escrita de Medición de Santé, pues debe responder. Y si pasa en Medición de Santé, ¿en cuántos sitios más puede pasar? Sobre texto de proteger la salud del paciente. Sobre texto de, y en este caso, sobre texto de que no vayan a ensuciar la sala. No puedes entrar con la canchita comprada afuera. Pero joder, ¿qué significa? ¿Que la canchita que compro dentro no va a ensuciar la sala? Es absurdo, pues, absurdo.
No, son prácticas abusivas, ¿no? Y gracias a Dios, a alguien se le ocurrió plantear esto y se pudo evitar, ¿no?, que siga este abuso. Y así podemos enumerar una serie de factores también, como en el caso de la salud, estás mencionando, Sandro. Y ojalá nuestros legisladores, ¿no?, nuestros congresistas se ocupen de estos temas, ¿no?, que son sensibles para la población, y no estar perdiendo tiempo en temas tan absurdos a veces, comisiones y todo para llegar a nada, ¿no? Pierden el tiempo, pero lo que sí necesita la población es respuesta ante este tipo de abusos.
Efectivamente, estamos viviendo por varias situaciones, somos testigos, ¿no?, de, como has mencionado, Nicanor, de comisiones que se forman para determinadas leyes, para proponer determinadas leyes que no tienen realmente un sustento o algo realmente que valga la pena decir que eso va a cambiar o que va a generar un cambio positivo para la sociedad. Sin embargo, las cosas importantes no las toman en cuenta. No hace mucho, nada más estuvo en boga todo este tema, pues, de las violaciones, ¿no?, de las niñas que encontraban muertas y violadas y todo lo demás, y cuando se realiza la comisión no fueron los congresistas, ¿no? Contra la violencia contra la mujer fue la chica esa, la Arlette, ¿no? La señorita Arlette Contreras estuvo presente, y los congresistas brillaron por su ausencia. O sea, para esos temas no tienen tiempo, se les da flojera, qué sé yo, no están en otra cosa. Pero se reúnen, no sé, para que la estatua de no sé cuantitos. Sí,
anda a verlos en las marchas, ahí están, ajá, en primera fila, ¿no es cierto? O van a los canales y dan sendas entrevistas, pero cuando tienen que hacer su trabajo, en donde tienen que hacer, lo que es en el Congreso,
no lo hacen.
Siempre hay pretextos que no, que mi abuelita va a dar a luz, que tuve que hacer, no sé.
No van, no asisten, hay falta, pues, mayoría, no se aprueba, se queda ahí.
Y eso que los congresistas tienen que representar al pueblo. Tienen que ser la voz del pueblo. Y parece que solo son su propia voz, sus propios intereses.
Regresamos con Extremos.
mayor comunicación más allá de los demás.
Frecuencia Primera.
Verano 2018, construyendo nuestros sueños.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
De vuelta en antena, en extremos, episodio número 490. Vamos a analizar algunos de los números. ¿De qué tanta era la ganancia de estas salas cinematográficas? Que ahora, por supuesto, se va a ver brutalmente mermada con esta norma de Indecopi. Aunque no se tienen cifras exactas de las ganancias de la comercialización de alimentos y bebidas en el Perú, hay algunos ejemplos de la industria chilena del cine, donde el 40% del personal de la cadena Cinemark se encontraba dedicado exclusivamente a las labores del expendio de alimento. Asimismo, en México, algunos especialistas aseguran que la venta de snacks y otros productos sirven para compensar costos fijos y variables de las exhibidoras. Y si bien la ganancia de estas operaciones es atractiva, sus costos son altos. No obstante, vemos que las empresas los asumen por los resultados que esto brinda a sus ventas generales. Según la memoria anual del año 2016, la empresa Cineplanet, las ganancias por vender dulcería representaban el 40% del total de sus ingresos, mostrando un crecimiento del 27% respecto al año anterior. Ello demuestra que su negocio se ve fortalecido por la comercialización de alimentos y bebidas en la sala de cine. A nivel internacional, Cinemark reporta que las ventas de concesiones de alimentos y bebidas son la segunda fuente de ingresos para el grupo, representando aproximadamente el 35% de sus ingresos totales para el 2017. Mantenemos un considerable esfuerzo administrativo dedicado a expandir las ventas de concesiones, mejorando nuestras ofertas y adaptándonos a las preferencias cambiantes de nuestros clientes. Entre otras compañías se encuentra Regal Cinemas, la cadena de cines más grande de Estados Unidos. Está que lista en bolsa, según la firma, aproximadamente el 29,2% de sus ingresos totales fueron generados por ventas de concesiones durante el año fiscal 2016. Entonces, este tema, pues, de la comida, de los bocadillos, de los snacks en las salas cinematográficas, que ahora no va a ser exclusivo de parte de ellos, les viene como una patada y muy fuerte, y podría inclusive mermar la expansión de las salas de cine a nivel nacional, tan explosiva y tan alegre, ¿no? O sea, porque ellos veían, pues, que en el consumo de esos bocadillos uno de los mayores pilares de la ganancia. Recordemos que hoy estamos también con una competencia nueva parecida al ingreso del DVD parecida al ingreso de la televisión en los años 60 versus los cines con el ingreso de Netflix. Netflix está ofreciendo inclusive películas, continuación de películas, sagas, series que se estrenan vía este medio en vez de en salas cinematográficas o primero en Netflix, lo cual implica que ya como que el cine lo están dejando en un segundo lado. Y claro, todavía puedes ir al cine pues para ver cuando con asientos especiales que se mueven, que te cae agua, en fin, ¿no? Con diferentes efectos. Pero, joder, no, ya para ver películas a ese nivel, la entrada te está valiendo como 30 a 40 soles. Saca la cuenta, ¿no? Toma nota. Imagínate, van dos personas, una entrada a 40 soles son 80 soles. Van a ir a comer, llevas algo y ya te cines como 40, son 120 soles solamente para la experiencia del cine. Y eso, tienes que tener suerte que la película sea realmente buena, como para que no te desanimes de haber ido a ver una basura como muchas de las que ponen en cartelera.
Presupuesto aparte para el cine, la salidita del cine termina saliendo más de 100 soles, ¿no? 150 soles aprox, con todo y la comida.
Más o menos, 120 o 150.
Y si vas con tus hijos, y si vas con, no sé, el resto de la familia.
Wow, no, yo te hablaba de ir con una pareja, con una chica, no, pero ya si vas con, claro, con niños, familia, Dios, no, ya, ya, sí, sí, y eso ya es de temer. Sí, sí,
sí. De hecho, que hay que pensarlo dos veces antes de.
Sí, de eso, eso ya es de temer. ¿Por qué? Porque si vas allá es ir a... ¿Y dónde vas al cine? Es un centro comercial. Y en un centro comercial los niños van a querer jugar. Los niños van a querer, además de los bocadillos del cine, van a querer también, no sé, joder, almorzar, cenar, lonchear.
Me ha pasado, ¿eh? No he sacado la cuenta cuando ocurrió, pero sí, me ha pasado de ir con mis sobrinos o ir con mis hijos a la vez. Y éramos como 10. Imagínate, ¿no? Y oye, pero nunca más lo vuelvo a hacer. No por el tema del dinero. Te diré que me ocurrió una experiencia. Le cuento así rapidito.
Te perdí uno.
Bueno, fuera de verdad. No, ¿sabes qué? No, estábamos en primera fila porque los niños ahí querían ver de cerca, ¿no? La pantalla y todo. Y estaba con los sobrinos. Mi hija, que tenía 5 o 6 años, tenía en ese entonces. Y vamos a ver una película, no me acuerdo, Madagascar, no recuerdo bien qué película de sí, animada. Pero en el entrecorte, ¿no? Antes de el inicio de la película, pasa un avance, sí, de otra película. Creo que era de Locomotion, no sé qué. Y en una de esas partes, le dice en el dibujo animado, le dice: si me vuelves a tocar, te golpeo las bolas. Entonces... Mi sobrina que estaba al lado de mi hija, me dice: tío, ¿por qué le he dicho que le va a patear las bolas? Entonces, y toda la gente que estaba comiendo todo atrás, hicieron un silencio así sepulcral, para ver qué respondo, ¿no? Entonces yo le digo: no, hijita, lo que pasa es que le va a patear seguro los ojos, pues la bola de los ojos, habrá dicho. Y Joaquín, mi hijo, que estaba más allá, en otro asiento, ¿no? Tres asientos más allá, que estaba toda la mancha, sale así en voz alta y grita: ¡ah, no! Le he dicho que le va a patear los huevos. Toda la gente en coro, ¿te imaginas en el cine?
Bueno, es que siempre salir con niños o los niños. Ay, en general, no tienen pues filtro, ¿no? Y además es algo realmente normal y natural, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. que te pregunten eso, su curiosidad, y el que le tengas que responder la verdad, sí, también, ¿no? Porque si no van a seguir, sí, indagando. Sí. No,
Felicia, por eso digo, ya siempre le recuerdo a él, ¿no? Uh-huh. Te acuerdo, Joaquín, ¿te acuerdas cuando me corregiste en el cine? Y se ríe, ¿no? Y ese día, pues, inclusive para salir del cine, cuando empezaron a salir los créditos, yo ya estaba ya corriendo ya a la entrada porque no quería que me vean.
Con la luz, ¿no? Prende la luz, sí, y te identifican. Ahora, también muchas de las razones por las cuales la gente deja de ir al cine, aparte de los precios, evidentemente, que se gastan, pues, no solo en la entrada, sino en todo lo que tenías que comprar ahí, porque siempre te, o sea, aunque no quieras, te sientas, te provoca, pues, porque otros están comiendo y sientes el olorcito, encima te hacen la canchita con el olorcito ahí de la mantequilla, ¿no? Y otras cosas que le echan para que te genere, pues, las ganas de comerlo. y terminas pues saliendo a comprar algo, ¿no? Aunque sea, porque no, estás con, viendo la película y sabes que sientes que la, la barriga te comienza a sonar porque te despierta, pues, ¿no? El gusto, ¿no? El sentido del gusto y de querer comer. Es también pues que mucha gente, por ejemplo, en este caso tú has ido con los niños a ver una película para niños. Pero de pronto pues no hay control tampoco en las salas de cine para las películas que debían de ser para mayores de 14, mayores de 18, y te encuentras con una película que debería de ser catalogada para mayores de 18, por ejemplo, y en la noche, o sea, encima vas bien tarde como para decir ya voy tarde para estar tranquilo, y no falta alguna familia, una pareja que lleva a su hijito de 2 años, de 3 años, o sea, chiquito, ya, o un poquito mayor, por ahí, que ya comienza ya a hablar y preguntar todo lo que pasa en la película y por qué pasa en la película, y además de decir que se aburrió, y comienza a moverse, a caminar entre las butacas, a hacer bulla, a llorar porque se quiere ir, ¿no? Entonces, todas esas cosas muchas veces incomodan, o se ponen a hablar, la gente comienza a hablar, ahí entre película o con el celular, ¿no? Prendiéndolo, sí, y
¿sabes? Lo que yo, con el perdón de los que caray lo hacen, pero lo que yo detesto es cuando llevan bebés al cine, oye.
Efectivamente.
Bebés. O sea, ¿qué hace una mamá con un bebé ahí, por amor de Dios?
Es una película que sea ya para, digamos, adultos, ¿no?
No, claro. el bebé en sí, así sea para niños. Ponte un bebito de meses.
Pero un bebito todavía no.
Toda la película que, o si no llora, ¿no? Hace ruido, entonces te interrumpe, ¿no? Yo pienso que no deberían, o sea, no debería ser porque interrumpe la película.
Efectivamente.
¿Qué provecho puede sacar un bebé, ¿no? Yendo al cine, imagínate, la mamá ahí cargándolo porque no tiene con quién dejarlo de repente. Pero fastidia pues al resto, ¿no?
Claro, cuando es una, como tú dices, cuando es una película para niños, que lleves niños de determinada, que ya están en capacidad de comprender, de ver y de aguantar el tiempo que dura una película. Porque hay que entender que los niños se distraen muy rápido, se aburren muy rápido, no pueden estar sentados durante mucho tiempo en un espacio escénico, digámoslo así, si es que no tienen primero la edad suficiente como para poder captarlo, ¿ya? Y además, en el caso de una película de dibujos animados, tiende a ir a un grupo de niños que ya más o menos como que les va a llamar la atención los colores y todo eso, se van a quedar tranquilos. Pero un bebito todavía no, pues. Es más, algunos se asustan y comienzan a llorar, que quieren irse, se incomodan, sobre todo en películas que ya no son para niños, que lleven a los niños, y la gente pues está interesada viendo la película de acción donde hay un tema que descubrir, por ejemplo, y un diálogo interesante, y por ahí un bebé, o comienza, mamá, o sea, comienzan a, y la gente pues, que ese plan, que se calle o que salga, y termina saliendo,
o comienza,
¿no?,
a decir, ya que él acaba,
claro,
ya que él, ¿no?, acaba, ¿no? Y, sea, y se corren, vuelven.
Es totalmente irresponsable por parte de los padres y egoístas, ¿no? Porque ellos quieren ir al cine y como no tienen con quién dejar a sus hijos, los llevan, pero ni ven ellos bien la película ni dejan ver al resto, ¿no? Entonces, si ya asumieron esa responsabilidad, pues aguántate hasta que encuentres a alguien que pueda quedarse con tu niño o niña, ¿ya? O no verás pues películas un buen tiempo en el cine, ¿no? Tendrás que verlas en Netflix, obvio, cuando las estrenen. En
fin. A mí me pasó algo diferente con el control de edad. Por ejemplo, cuando yo tenía 16, había estrenado Las 50 sombras de Grey y quería ir a verla con una amiga. Y estaba ahí todo emocionado para comprar la entrada en Cinépolis.
¿Tú querías entrar con la chica?
No te dejaron.
Y me dijeron, ¿tú eres mayor de edad? Pucha, me la bajaron toda. Tuve que ver ese día Bob Esponja, todavía me acuerdo.
Bob.
Ay, Dios santo. No, lo que pasa es que quería entrar
no al cine, hacer,
pues. Al cine, quería entrar a la sección oscuridad.
No, pues, no, es que tienes que entrar con seguridad. Tú no tienes por qué, estar preguntando, ¿puedes entrar?
No, yo fui todo seguro hasta que
me pidieron. Ya te veo que quedan seguro. No, pues se dan cuenta, pues te tasa. Tú tienes que ir con total seguridad. Yo creo que ya he contado al aire la primera vez que yo
entré en cine porno. Pero por ejemplo, ¿por qué en este caso no la dejaron entrar? Evidente, un bebé, si lo dejan entrar a ver determinadas películas. ¿Por qué? Porque está con su papá.
A ver, ¿cuántos años?
Está acompañada de un adulto.
¿Cuántos años tenías y querías ir a ver Las sombras de Grey?
16 años tenía.
16. ¿Y tu acompañante?
16 también. contemporáneos éramos.
¿Cómo?
Éramos dos amigos contemporáneos, queríamos ver.
Ah, era con un amigo.
No, una amiga.
Ya. Pero ¿cómo dice eran dos amigos?
Muy extraño verlo con un amigo esa película.
Bueno, puede ser, ¿no? Para comentar, ¿no? Para prepararse, ¿no? Para ir a.
Otra experiencia que tengo en el cine es que yo postulé para Cinépolis. Cineplanet. Y nos dijeron también, nuestra mayor ganancia es en las golosinas.
Joder, tú postulaste para los que dicen jodón no, durante la película.
Todo, todo.
No puedes, eso hace en Cineplanet.
Claro,
o sea, en Cineplanet estás en plena película y te gritan en el oído jodón y es hot dog. No, jodón. Y si no le dices nada, te toca, ¿no? ¿Jodón? ¡Joder! No, y si no quieres, al del costado capaz quiere. Sí, yo quiero. ¿Cuánto está? Tanto, y estás viendo la película, joder. Y luego se van y vuelven al ratito. Al rato, ¿eh?
Échale mostaza.
No, sí. Ya, el vuelto. ¿Cuánto es? Y puchi, con la lucesaza que te la caen en el ojo, ¿no? Joder, un descriterio brutal, ¿no? Total. ¿Y cuando te quejas en Cineplanet? Tienen la maldita costumbre, ¿sabes de qué hacen? Tú has ido a ver una película, pues, top, ¿no? Una premium, pues, la que todo el mundo quiere ver. Y agarran y como disculpas, te dan un vale, que por cierto tienes que ir a recogerlo todavía a sus oficinas para ver la película que nadie quiere ver. Una de esas películas estúpidas, de nerds, esas sandeces, que nadie quiere ver, que no tiene ni una persona que viera a ver, de esas te dan el vale. Cuando en realidad la que te han arruinado es una película, pues, premium, pues, la que todo el mundo quiere ver. Mira, cuando yo fui la primera vez que fui a ver una porno, a un cine porno, había terminado, me venía del Británico de San Isidro, y llegué a lo que era el cine western, que ya no existe, ahora es, lamentablemente, pues, un templo evangélico, ahí en la calle Rizzo, en Lince.
¿Qué tal cambio?
Sí, pues, la convirtieron en templo evangélico. Bueno, en ese cine western, era un cine, pues, te hablo del año 1986, todavía para la época, a la antigua usanza, ¿no? O sea, tenías unas señoras bien vestidas que, carambas, te recibían el boleto y lo ponían en el ánfora, ese era su trabajo, ¿no? Y esa gente decente en la boletería y todo, ¿no? O sea, era un cine de respeto que, bueno, se dedicaba a poner porno, ¿no? Entonces, y me provocaba, caramba, ¿cómo será? Pero y si me dicen algo, entonces yo estaba con la idea estúpida, por supuesto, de que yo iba a intentarlo y me iban a mandar a la comisaría. ¿Y ahora qué voy a decir? Y me van a llamar a mi casa, y es pervertido, ¿no? Y nada, fui con miedo, ¿no? Entonces me dio mi vuelto, ahí viene. Oh, me ha dado el boleto y voy. Clac, listo, se acabó. Pase pues, me decían. Ya pues pasé, wow, ¿no? Y a la primera, además, ya con chudo, ya iba a todos lados. No dejaba de pasar, permiso, caramba, no joró. Salía, volví a entrar, todas las cosas, ¿no? Y entraba, y traía más gente.
Te ibas al cine continuado.
Ah, claro. No, en esa época todavía no había continuado.
¿No había continuado?
Después vino. Este era cuando había, que era que solamente pasaba una película. Después ya venía el cine, que te quedabas desde las 8, 9 de la mañana, te podías quedar hasta las 11 de la noche.
Omar no conoce esos cines, pues, no ha conocido esos cines.
No,
ya no hay.
No ha gozado.
No, ahí hace como 20 años creo que no hay.
No, hace como 5 nada más.
¿Sí?
Sí,
No sabía.
No, sí. Entonces,
me acuerdo de los cines continuados, eran, creo, el Colón, ¿no? ¿Te acuerdas? En el centro de Lima.
Mira, el Colón, el Le Paris.
El Excelsior, creo.
El Excelsior era multicine. Había todo tipo de salas y cine, una que era porno.
Sí, había un cine que creo que era 24 horas, así. No,
varios, cerraba, varios, ¿no? Varios.
Cerraba,
¿no? 24 horas no sabía.
Sí, en el centro de Lima. No sé
si ninguno.
Era... No, había uno que quedaba a una cuadra de Palacio, a una cuadra de la Plaza de Armas.
El Beverly.
De la Unión. Creo que Beverly. Pero sí, yo
no, pero no era 24 horas.
Yo una vez pasé, Sandro, como a las 3 de la mañana y el cine abierto. Entonces yo pregunté, ¿no?
Justo
no,
salía gente, cosa.
Salía, sí, pensé que era una fiesta o algo así, pero el cine.
Ya.
Y pregunté y me dijeron, no, es el horario 24 horas, me dice.
Caramba, no sabía, ¿no?
Estoy hablando
no,
de hace 20, 30 años atrás.
No, el atrás está de más, ¿no? Salvo que te refieras al atrás por otra razón, ¿no?
Total, cine porno.
No, que, o sea, es un cine que nada, joder, o sea, empieza la función, por decirte que empezaba 8 de la mañana, 9 de la mañana, de la mañana, ya, y eran una serie de 3 películas, o a veces 2. Entonces, primera, terminaba la primera, al toque empezaba la segunda, y la tercera hacía un descanso de 15 minutos y seguía 1, 2, 3 otra vez. Pero si tú querías, te quedabas ahí todo el día. Eso sí, si salías de la sala y no avisabas, ya tenías que volver a pagar entrada. No, entonces te podías quedar ahí ya. Obviamente, ya era para otros usos. ¿Sabes? Si hubo un tiempo que yo estuve yendo, pero para dormir. Iba ahí porque estaba ahí, simulaba que estaba yendo a la universidad.
Antes permitían fumar y la gente se iba a marihuanear en los cines. También, claro, también hubieron denuncias
sobre... Con razón que me quedaba dormido.
también hubieron denuncias de cines que ya desaparecieron, por supuesto, en el centro de Lima más. Era por el tema este de los cines continuados, cuando descubrieron que había prostitución gay en los cines, ¿sí?
Había de todo, en realidad. Había prostitución gay y había gente, bueno, que quería tener sexo ahí. Y es obvio.
Parejas, ¿no? Sí,
no,
sí,
en general, ¿no? Y en Buenos Aires, lo comentamos en uno de los episodios de Extremo, que tuve 3 ocasiones de ir, pude comprobar, ¿no? E ir y registrar debidamente cómo habían algunos cines porno en el centro de la ciudad, en el microcentro, que además, en forma pues higiénica, ¿no?, y tranquila, tenían dentro de la misma sala, era un multicine porno, pero tenían dentro de la misma sala habitáculos para que la gente tenga relaciones sexuales, ¿no? O sea, era como camas de cemento dentro de la misma sala cinematográfica, y otros como agarraderas para que hagan de pie, ¿no? Y otro del cuarto oscuro, ya pues todo lo demás, ¿no? Y salas para parejas, inclusive un mozo que venía y te traía pues un pañito húmedo o algunos bocadillos, porque ahí sí te meten todo lo que es bocadillo, ¿no? Una pizza, ¿no? Una lasaña mientras ¿no?
Pero antes había así más control en las puertas para el tema de las edades, ¿no? Me acuerdo que la primera vez que fui a una película...
No me digas que nunca has ido a ver un
porno. No tanto porno, sino era una película para mayores de 14 años, ojo, y yo tendría 10, 11 años, pero me fui con mi hermano tenía ya 18, 19 creo, y y en la puerta había gente así, de verdad, que te controlaba, decía, no, solo no entra, ¿no? Una cosa así.
Sí.
Y ya, pues a mí me dejaron entrar porque estaba con mi hermano, y me acuerdo que fue la película de Chuck Norris, Desaparecido en Acción, en el año 81, si no me equivoco.
Para mayores de 14 podías entrar con familiares, pero si eran mayores de 18, sí, no te dejaban entrar por nada.
Sí, era más con el control, ¿no? Era más riguroso.
Ajá, claro, eso debería de regresar, de retornar. De darse también, así como se ha dado esta ley, que también hay un control en eso, sobre todo porque, o sea... Uno también habla por experiencia, creo que todos hemos sido, pues obviamente,
no, niños. ¿Tú también?
No, niños, digo, ya, y nos han llevado al cine siendo muy pequeños, ya, cuando no, a ver una película de grandes, y uno se aburre, pues, ¿no? Yo me acuerdo haberme aburrido en el cine, y eso que el cine me encanta, pero de niña, porque me llevaban a ver una película que no entendía, que no era para niños, ya, y me quería ir, pues, ¿no? Entonces me sentía sumamente incómoda y comenzaba a moverme y estaba esperando, me dormía ya por último, ¿no? Ya estaba un poco más grande. Pero me acuerdo que para mí era de niña, de muy niña, si no era una película de dibujos, era un suplicio que me llevaran al cine porque no iba a entender la película. Es más, me llevaban antes de que supiera leer, me acuerdo. Yo veía ahí unas cosas ahí puestas y no sabía qué significaban. Y obviamente no entendía, ¿no? Ya, y recuerdo eso, aún lo puedo recordar. Siendo tan chiquita se me ha quedado eso porque era un aburrimiento y un fastidio terrible para mí, ¿no? Entonces, lo mismo deben sentir pues muchos niños cuando los llevan a ver una película de adultos que no entienden, más aún si son más pequeños y no saben leer todavía. Y no van a entenderla y se aburren y se quieren ir y es fastidioso, entonces, y fastidia al resto. Esa es una de las cosas, repito, retomo desde hace rato, por el que la gente, muchísima gente, a pesar de que todavía hay una gran influencia a los cines, ha dejado de ir al cine, ¿no? La mayoría de personas que han dejado de ir al cine no lo hacen específicamente por el tema del dinero, lo hacen por lo molesto que es no poder apreciar las virtudes que tiene una sala de cine, esa magia que te transportaba, pues no, a ver la película en un lugar diferente, grande, en oscuro, en silencio, sino a la bulla, la gente mal educada que le gusta hablar en medio de la película, se pone a hablar por teléfono, ¿no? En medio de la película enciende el celular para chatear y la luz del celular es bastante fuerte en un lugar oscuro, ¿no? O eso de llevar niños pequeños, ¿no? al cine. Entonces, todas esas molestias han hecho que mucha gente prefiera dejar de ir al cine. No quieren, ni siquiera ya se enteran pues si estaba caro o no estaba caro la canchita o no, porque ya no es placentero.
Sí, a veces habían cines como el de la Avenida Perú en San Martín de Porres, cine Junín, que tenía platea y mezanine, ¿no?
Sí.
Y tú sabes que de mezanine, del segundo piso,
tirando.
No faltaba así lo, oye, pandillero, no sé qué, pero siempre tiraban cosas, o sea, objetos o papeles te tiraban, ¿no? Y aprovechaban cuando la gente se reía, a veces tiraban agua, de verdad, desde arriba. O sea, yo tiraba agua nada más, de repente era orina.
Claro,
pero
no,
o sea, te juro, era terrible. Por eso yo me sentaba en platea, por decir, pero para atrás.
Recuerdo que en el cine Raimondi, que ya no existe en Barranco, sí puede ser, existía un cine llamado Raimondi, era un cine de barrio, ¿no? Un día fui con mi padre, creo la
teniendo clase de historia.
Única vez que fui a ese cine. Y estábamos viendo una película, creo que era de ficción, no sé qué cosa. Y veías al fondo, estábamos todavía en mezanine, que era lo mejor, porque había platea alta, mezanine y platea baja. Y en la platea, baja, que estaba al fondo del escenario, vimos que al costado del escenario estaba habían improvisado un roto, una puerta de salida, y se estaban peleando unos chicos afuera, unos malandrines ahí de la zona, unos chivolos con bicicleta y todo, y la pelea continuó dentro del cine, ¿no? ¡Plum! Rompen una madera y se meten ya a la sala. Y se seguían peleando con perro y todo, ¿no? Dentro de la sala ya, o sea, venía la pelea de afuera, porque de rato ya escuchábamos un ruido, y plum, y continuaban ahí, ¿no? Y como éramos pocos en la sala, no se pudo hacer nada, ¿no? Que terminen nomás su bronca.
Esas épocas, ¿no? De los cines, ¿qué no pasaba? Cosas. Uno de los cines que me para la época, estoy hablando de los 80, que me parecía uno de los mejores en el centro de Lima, era el cine Conquistador, que quedaba al costado, sí, al frente de la Matusita, de la Casa Matusita, al costado de donde era la Embajada de Estados Unidos, entre España y Washington. Ese cine era uno de los mejores, te diré.
Y el cine Roma también, muy bueno.
El cine Roma también, pero a mí me gustaba el Conquistador porque era bastante cómodo, no por el precio, sino por sus instalaciones, ¿no? Los asientos, más o menos como son los cines de ahora, ¿no?
Era uno de los cines más pitupillos.
Sí, chichito, sí, bacán, ¿no? Para ser el centro de Lima era uno de los mejores, de verdad, para mí.
Buenas. Sí, pues ahora no te queda, o sea, muchos optan ya si quieres ir un poco a ver una película y sentir la posibilidad de que lo veas más tranquilo sin esas incomodidades, te tienes que pagar un cine muy caro, ¿no? Las salas donde las entradas son más caras y todo lo demás, pero ni aún así, igualito encuentras, no habrá faltar algún desadaptado que enciende el celular, ¿no? Que se pone a hablar por teléfono o comentar la película, hacerse el chistoso o anda en tiros, ¿no? Y así se meten al... O sea, encuentras de todo, ¿no?
Bueno, vamos a irnos a corte. Antes de ello, quiero agradecer a Ana Rosa, quiero agradecer a Chica Migraña, a Mit, por haber facilitado su voz para este homenaje que se le está dando a mi madre, también es directora de Solo Frecuencia Primera, en este homenaje rotativo que va a estar yendo hasta el día 19 de marzo. En homenaje por su sensible fallecimiento. Estamos hablando de la señora Lilian Serna Sánchez de Parodi. Otras voces también identificativas del ayer y hoy de Sol Frecuencia Primera se estarán aunando en los siguientes días. Mientras tanto... Vámonos con Rayleigh Barba y... Tú eres el amor. Es Rayleigh Barba con ustedes.
El amor, es el amor. Donde yo esté, tú eres el amor. Donde estés, tú eres el amor. Donde yo esté, tú eres el amor.
Sol, comunicación más lugar, allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Quedar, no importa cuántos bosques tenga que correr, en donde esté, tú eres el amor. Y todos los senderos, todas las aves, todos los riachuelos, todos los vientos me llevan a ti. Tú eres el amor. Donde estés, tú eres el amor. Donde yo esté, sin importar cuán lejos mi bosque esté, cuántas cascadas me aparten de ti, no importa que las nubes oscurezcan mi sol, te llevo dentro, te siento aquí. Iluminas mi camino, la vida entera, eres mi estrella, mi luna nueva. Tú eres el amor. Donde estés, tú eres el amor. El amor, donde estés, tú eres el amor, donde yo esté. Si la nostalgia se hace tormenta y arrasa tu mirada, solo debo ver dentro de mí para estar en ti. Tú eres el amor, donde estés. Tú eres el amor, donde yo esté. Tú eres el amor, donde estés. Tú eres el amor, donde yo esté.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Verano 2018. Construyendo nuestros sueños.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz. Y agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
De vuelta en Extremos, episodio número 490 en Sol Frecuencia Primera, estando en vísperas de el cumpleaños de Ana Rosa Liendo Mejía, de Nicanor Villavicencio y de Omar Ferradas. Ah, no, perdón, Omar Chávez, que está con nosotros. Muy bien. Bueno, parece que una lamentable noticia, Pablo Flores nos están ya casi por confirmar que ha sucumbido, escuchan a Rosa, a Juanito Matasuegra.
Oh, ya lo temíamos una vez más, una víctima más.
Bueno, parece que la noticia se está por confirmar.
Una lamentable pérdida, en verdad. Pero en fin, ¿no? Es el destino de las personas, pues, que no tienen suficiente carácter para resistirse a Juanito Matasuegra. Una pena, una erótica pérdida. Ya que ha ocurrido acá en nuestro
erótica.
En nuestra emisora, no sé, estoy viendo
el prompter. Bueno, muy bien, continuamos. Ok, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 490. Esta información nos la han hecho llegar, pues resulta que la municipalidad de Rímac de esta manera desalojó, esto me parece que sí, esto es en el en la cúspide de Cerro San Cristóbal, aunque también me están diciendo que es en Amancaes. Desalojó de esta brutal forma, con matones, como vamos a poder apreciar, a una mujer junto a su marido, que tenían un kiosco, sí, efectivamente, sin licencia, donde expendían una serie de productos. Inclusive la mujer tenía dentro una conservadora eléctrica y una serie de artefactos que fueron destruidos. La nota a continuación en Extremos. Aquí ingresan junto con policías y fiscalizadores de la municipalidad de Rima. Acá viene la con un palo la dueña y dice:
Yo
me retiro en tres días, dije ella. Están en la acción de amparo y todo. Ya vemos ya los delincuentes que se acercan a este kiosco grande de color azul, de madera, y tratan de romperlo. Acá una mujer obesa, que es de la municipalidad, se acerca y también la amenaza a la señora vendedora que está con el palo. Acá un funcionario de fiscalización grita a los vendedores, a la vendedora, mientras otro, y acá el hombre trata de agarrar la puerta del esto y la mujer le ha golpeado en el reloj con el palo. Vienen ya unos matones encapuchados a querer tirarse abajo el kiosco, y efectivamente ya lo están haciendo. Ellos mismos se golpean contra el kiosco y ya comienzan a desarmarlo. Personal de la municipalidad se mezcla con los matones que ingresan y comienzan a desarmarlo y a reducir prácticamente el kiosco, mientras la mujer llora, con un palo se desespera. Personal de fiscalización se mezcla con esos matones que están desarmando y desbaratando completamente el kiosco. Acá destruyen el techo, las paredes, no le importa que adentro haya cosas, y siguen tirándose abajo el techo del kiosco, que tenía electrificación, obviamente jalado de postes, y acá se lo tiraron abajo el techo del kiosco. A acá la pared ya está totalmente, pues, aún está casi totalmente desarmado. Dentro vemos una gran conservadora de alimentos, con gaseosas, frutas, en fin, y snacks. Se están robando las cosas. También vemos otra conservadora de piso y una exhibidora grande, eléctrica. Y sí, pues, calaban energía eléctrica del poste, es evidente, e ilegal. Acá los productos desparramados en el piso, y los, la gente los comienza a saquear. Inclusive el mismo fiscalizador agarra uno de ellos para beber inmediatamente. La policía simplemente se pone cerca para que no haya mayor cosa. Aún hay un pedazo de techo tapando la conservadora y está medio rota. Y aquí va a empezar la segunda parte, la parte final, el remate, el repase. Acá las cosas desperdigadas, los productos desperdigados en el suelo, vuelven los facinerosos junto con la municipalidad, la gente de la municipalidad, el mismo inspector, tratando de mover el techo este. Está encima de la conservadora y aquí la mujer con un palo lo golpea en la pierna. Sigue con el palo y un policía trata de mediar. La mujer hace huir a los facinerosos que estaban atrás también, y finalmente rompieron la conservadora de alimentos, la exhibidora. Se destruyó toda la parte de vidrio de este importante elemento. Los facinerosos sacan ahora el techo. Está completamente arruinado el kiosco. La mujer ahora llora desconsolada junto con uno de los policías, y mientras estos aprovechan para saquear. Y ahora la mujer se da por rendida. Ya no hay más que hacer, todo está consumado. Los policías hacen últimas coordinaciones y ahí está, pues, la conservadora de alimentos, ya sin la parte superior de vidrio, sin el mostrador, simplemente con las gaseosas y todo lo demás.
Se ha visto ahí en el video, señor, se ha visto la agresión que la señora ha hecho a un funcionario público en aplicación de sus funciones, porque como ya se ha establecido, acá hay una sentencia.
¿Tú eres abogado? ¿Tú eres abogado? ¿Tú eres fiscal? ¿Tú qué eres? No, tú eres una cagada.
Bueno, estas cosas ocurren porque se les permite. Ha tenido que pasar cuánto tiempo, cuántos años, que esa señora, porque eso no lo ha hecho de la noche a la mañana, se haya establecido en ese lugar con su kiosco, quizá primero vendiendo ambulatoriamente, luego con algún tipo de implemento movible, algún carrito o algo, hasta que finalmente ya estableció ahí en ese lugar su kiosco. Es más, lo dotó, ¿no?, de una gran y costosa exhibidora, ¿no?, eléctrica, con congelador, además un otro congelador de pie grande. Y además lo electrificó, ¿no?, con luz, ¿no?, para atender en la noche. Y estaba completamente surtido, pues, de bocadillos, gaseosas, cervezas, en fin. Y toda la luz, por supuesto, lo sacaba del poste, naturalmente, ¿no?, porque no era un establecimiento, digamos, autorizado. Pero ¿por qué se permite tanto tiempo? Y cuando ya la cosa está grande, ahí, pues, le obligas a salir de esa manera tan sufriente, y sobre todo llamando a delincuentes. Lo que hemos visto acá son evidentemente delincuentes.
Delincuentes, la policía simplemente a los lados paradas, ahí no sé, protegiendo qué específicamente el
qué lado de la ley,
claro, no, qué lado de la ley, efectivamente se ven pues estos tipos pandilleros, esos que salen cuando hay partido de fútbol, delincuentes
que también,
¿no?,
dan servicios,
claro, que dan este tipo de servicios precisamente para desalojos, para ir a amedrentar a alguien, en fin, y lo sacan de esa manera, ¿no? Muchas veces criticamos las dos partes, ¿no? Por un lado, los ambulantes, que irrumpen y cogen una calle y se instalan y no pagan servicios, no pagan impuestos, en fin, todo eso, ¿ya? Y por otro lado, las autoridades cuando hacen abuso de su autoridad, en este caso para hacer supuestamente prevalecer la ley. Pero en ambos casos hay una negligencia bastante grande, ¿no? O sea, por un lado, ya el no cumplir con las leyes correspondientes para poder instalar un negocio, y por otro lado, lo que tú mismo mencionas, Sandro, el permitir que eso avance hasta que la inversión de esa persona ha sido mayor, por lo tanto su pérdida es mayor también, ¿ya? Y también el hecho de que no les brindan necesariamente todas las facilidades. Acá en el Perú sufrimos mucho de una falta de apoyo al microempresario, al pequeño empresario, o sea, se exige mucha formalidad.
Y eso que es el 70% de la economía del país.
Claro, se exige mucha formalidad, se exige que se formalicen determinadas servicios que se dan, ¿no? Determinadas microempresas, en este caso la venta, el comercio y todo lo demás, pero no se les da el apoyo suficiente para que puedan mantener y crecer. Son muy pocos los que logran hacerlo de manera pues muy muy metódica y bueno, y con diferentes pues apoyos que puedan dárseles, ¿no? Pero en la mayoría de los casos no hay mayor apoyo en ello, ¿no? Entonces, y hay una necesidad de trabajar, hay una necesidad de ganarse la vida, y comienzan a surgir, pues, los ambulantes surgen por eso, por una necesidad de ganar dinero, de no tener posibilidades probablemente de entrar a un trabajo o formalizar o una inversión mayor. Entonces comienzan de esa manera, ¿no? Entonces ocurren situaciones como esta. Pero lo que estamos viendo ahí, pues, es que descaradamente se contrata a delincuentes para poder desalojar una persona que en ese momento está diciendo, capaz lo ha dicho varias veces, no lo sé, ya de que en 3 días se van a ir, pero no, o sea, van y arrasan con todo, ¿no?
Yo, ¿qué hubiera pasado si a esa señora se le hubiera dicho que tenía la posibilidad de poder poner legalmente un negocio ahí? Tal vez hubiera podido pagar impuestos, pero no, se les desalojó,
Ha habido veces ahí distritos que han hecho eso en Miraflores, en San Isidro, en otros sitios, han formalizado a muchos ambulantes que tenían sus puestos en determinados sitios de manera informal, no irregular, y se les ha brindado, incluso tú ves ahí que sus kioscos tienen el logo de la municipalidad, que tienen, digamos,
ciertos
requisitos que han cumplido, claro, y han llegado a formalizarse, son parte del servicio pues de venta ambulatoria que se da en los distritos, cumpliendo ciertos, como digo, requerimientos, ciertas condiciones, ¿no? Pero muchas veces en otros sitios simplemente se les quiere sacar y punto, ¿no? Y no se les da la otra posibilidad de poder, porque en este caso, o sea, si tú ves, es una persona que ya tiene un negocio, creo que sí estaba preparada como para poder formalizar, ¿no? No es alguien que está empezando y que está por ahí dando vueltas, sino que ya tenía un lugar establecido, entonces podrían haberle dado otras posibilidades. Bueno, tampoco sabemos toda la historia, pero lo que estamos viendo definitivamente pues no es tampoco lo que debería ser.
Y esas son las señoras que sostienen de una forma al país, porque la informalidad en nuestro país es
muy, los emprendedores,
muy, muy, muy fuerte. No, es que nuestro país es informal. Y nuestra economía es informal. O sea, muchas de esta informalidad no mueve al país. Gamarra, todo es informal. Bueno, la mayoría, antes sí era todo informal. Pero aún así, con esta informalidad sostiene al país, porque esa señora con esas galletas, esa galleta tiene IGB.
Claro, de todas maneras han pagado un impuesto.
De todas maneras pagas un impuesto.
Pero no a la municipalidad.
No a la municipalidad, pero
eso es lo que le estamos objetando.
Claro.
Paga, ¿no?, un impuesto.
De, y está jalando energía eléctrica ilícitamente.
Bueno, claro, pero o sea, por eso digo, ¿no? O sea, hay cosas que son ilegales ahí que esta persona está realizando, pero debería de haber alguna manera de o sea, en este caso específicamente una persona que tiene todo eso, creo que sí estaría en la posibilidad de formalizarse, de acuerdo, sí, a los requerimientos de la municipalidad. Yo también creo que sí tenía la posibilidad,
no le dieron, ¿no?, la oportunidad.
Entonces, no se sabe cómo ha sido el proceso, qué cosas se le ha dicho, o simplemente se le ha ordenado que se desaloje. Y evidentemente alguien que ya tiene una inversión, digamos, en un sitio, implica comenzar de nuevo, ¿no? Entonces tampoco que es tan fácil. No sabemos, debería de saberse qué posibilidades se le dio antes de decirle simplemente que se le va a desalojar.
Esto es Extremos, episodio número 490, y ahora, ¿qué tan seguros son los aplicativos de taxis? Adelante. De esto hemos estado hablando bastante aquí en Extremos. Vamos con la nota a continuación en el programa. Extremos, episodio 490.
¿Quién eres tú?
Soy un chofer, un trabajador que estoy trabajando con Uber, pero con una cuenta falsa. Me he inscrito con un brevete que lo he descargado de internet, un brevete que no es mío.
Enséñamelo, por favor.
Aquí está el brevete.
De jabón.
Hoja, un papel bobo, lo imprimí, lo corté, tomé la foto y ya está.
¿Quién no ha usado alguna vez un aplicativo para pedir un taxi que supuestamente te brinda seguridad? Pero sabemos quiénes son realmente los conductores de estas unidades.
Esta persona no soy yo, tú me puedes ver.
Pero ese es un simple papel.
Es un simple papel, pero que solo te piden una foto. Entonces tomé la foto, la subí a la aplicación, di mi examen y el día siguiente estoy activado y es la misma persona.
O sea, la cuenta que tú estás usando ahora es de un brevete falso.
Claro, acá está, el señor Pedro. Yeah. Y acá dice Pedro, yo no soy Pedro, ¿no? Mi nombre es Daniel. Entonces, pero ahí está Pedro. Es mi cara porque, bueno, he tomado mi foto.
O sea, que tú puedes editar ahí la foto.
Claro, la foto la puedes tomar. Por eso te digo, no hay filtro alguno en Uber. La gente está en peligro, los usuarios están en peligro.
Él mismo dice que pese a ser conductor de Uber, le ha prohibido a su familia usar esta aplicación para pedir un taxi. Se ha registrado infinidad de veces con brevetes bajados de internet porque él no tiene uno.
Y aquí en la sección imágenes, la quinta imagen corresponde al brevete que usó nuestro colaborador para registrarse como un conductor de Uber. Un tal Pedro, que estamos seguros que ni siquiera tiene idea que hoy se ha convertido en un taxista de Uber. Así de fácil, así de rápido.
Tan rápido que en solo un mes cambió de identidad y de nombre cuantas veces quiso, y los usuarios jamás se dieron cuenta. Y aunque no es un delincuente ni tampoco un violador, su testimonio nuevamente pone en duda la seguridad de los taxis por aplicación.
¿Por qué no es seguro Uber?
Cualquiera puede manejar, cualquiera. No te piden antecedentes policiales, no te piden antecedentes penales, no te piden una cita presencial en oficina donde te puedan ver, conocer, no te piden absolutamente nada. Confían en un sistema que no tiene filtros, un sistema mal hecho, un sistema que captura simplemente el brevete y no le importa quién esté atrás de ese celular.
Esta noche en Punto Final haremos un recorrido para descubrir qué tan seguras son las principales aplicaciones que usted descargó en su celular para pedir un taxi. ¿Cuáles son los filtros que estas empresas con fachada de aplicativo usan para garantizarle ese atributo que las hizo tan atractivas desde su ingreso al mercado peruano en el 2012 en comparación a los taxis que tomaba en la calle? Ese atributo llamado seguridad.
¿Necesito mandarte los antecedentes penales, policiales, esas cosas?
No. Eso es lo único que pedimos nosotros, es una foto de mí y una foto del sol, una foto de nada.
Tenemos una situación en la cual el pasajero ve que es un albur, ¿no? Porque te corres el riesgo, no sabes lo que te va a pasar y tienes que viajar atento.
Hace un par de semanas presentamos el caso de dos jóvenes universitarias. Ambas fueron abusadas sexualmente en un taxi por el conductor que las trasladaba. Una de ellas pidió un taxi usando una aplicación desde su celular. Ella usó TaxiBit.
Se subió, arrancó conmigo adentro y ahí me puse a gritar y lo empezó a golpear, ¿no?
De nada le sirvió tener en su celular la placa del vehículo, el nombre del chofer y hasta la ruta que seguiría. Pensó que el solicitar un taxi a través de un aplicativo era más seguro, pero no fue así.
Solo recuerdo una pequeña parte de lo que pasó, o sea, que ya fue en el momento donde él estaba conmigo atrás.
La segunda joven salía de una reunión y como estaba acompañada, decidió tomar un taxi de la calle. Su amigo se bajó cuadras antes y solo a 2 cuadras de su casa fue violada.
Esto que me pasó es muy traumatizante, me ha dejado un dolor muy fuerte.
En ambos casos la inseguridad fue exactamente la misma. El hombre era un taxista afiliado hace más de un año a 2 aplicativos de taxi. Él mismo dijo que jamás le practicaron un examen psicológico y que tampoco le pidieron sus antecedentes penales. Quizá por eso a nadie le importó la denuncia que tenía por haber realizado 3 meses atrás tocamientos indebidos a una pasajera. ¿Pero quién responde si te llega a pasar algo dentro de un taxi por aplicación? ¿No es acaso la empresa que selecciona a los choferes?
Las empresas de taxis por aplicativo están eludiendo por años cualquier tipo de responsabilidad, aduciendo que ellos no son una empresa de transporte, sino que ellos simplemente fungen como intermediarios entre el conductor de la unidad y el usuario que requiere los servicios. Entonces dicen, nosotros estamos algo así como en el aire, estamos flotando.
En internet abundan avisos como estos que te ofrecen ser chofer de un taxi por aplicación, ganar dinero rápido y fácil en cortos pasos, sin trámites, sin entrevistas, sin pruebas psicológicas, sin capacitaciones, todo en menos de 24 horas y lo que es mejor, o tal vez peor, todo vía WhatsApp. ¿Por qué hay tantos afiliadores dispuestos a afiliar a cualquiera?
Por el tema de las comisiones. Uber te da sumas exorbitantes por afiliar a un compañero.
Por ejemplo,
me dice, afilia 1, te doy 250 soles. Afilia 2, te doy 500. Afilia 3 y te regalo 1000 soles.
¿1000 soles por 3? ¿Eso es cierto?
Es cierto.
Este hombre llegó a cobrar 12.000 soles en afiliaciones falsas. Nosotros decidimos comprobar qué tan rigurosos son los afiliadores al momento de seleccionar a los futuros choferes que lo llevarán a su destino final.
Cuando tú te contactas con un taxi por aplicativo, ellos saben todo sobre ti. ¿Sabe todo?
Tu dirección, tu teléfono. Muchas veces se han visto ya reclamos de usuarias que han dicho que luego de la carrera el conductor les envía mensajes de texto, ¿no?
Y el conductor ya sabe el horario de salida del trabajo, el horario de ingreso del trabajo, si es que la lleva a su centro laboral, o sabe dónde vive, que es peor, ¿no?
Después de contactar a un afiliador por Facebook, nuestro asistente de producción se inscribió a través de WhatsApp a Uber y TaxiBit.
Entonces yo elegí un número de un pata que se presentaba como afiliador. Lo llamé, le dije, mira, ¿sabes qué? Quiero afiliarme.
Cuando tú te vas allá a las oficinas, tienes que hacer tu examen psicológico, todo eso es un trámite. Nosotros lo viamos todo eso, pero nosotros tenemos contacto directo allá con los tramitadores de la oficina.
En ambos casos, en menos de 20 horas y sin más requisitos que las fotos de su DNI y el SOAT, ya lo habían aceptado como chofer.
Ya me están pidiendo hasta cuenta para empezar a depositarme
el dinero. En la carrera.
Nosotros queremos comprobar si es que realmente podemos registrarnos con un brevete bajado de internet sin ningún tipo de filtro. Así que hemos seleccionado 4 imágenes de internet que las hemos impreso. Obviamente la del señor Pedro ya no la vamos a usar porque ya la usaron. Vamos a descartarla. Pero tenemos acá 3 brevetes más y los vamos a cortar del tamaño de un brevete para ver si nos podemos registrar. Nosotros ya estamos listos para registrarnos con nuestros 2 brevetes bajados de Google, de internet. Como ustedes pueden ver, son brevetes de hojas bond que lo hemos impreso y lo hemos cortado.
Entramos a la página de Uber y colocamos los datos del brevete bajado de internet, la foto del SOAT de un auto cualquiera y luego de un breve cuestionario enviamos nuestra solicitud para ser conductores.
Luego de haberme registrado con un brevete bajado de internet,
En menos de 24 horas me llegó un mensaje dándome la bienvenida a Uber.
¿Usted confía en los choferes que manejan estos taxis por aplicativo?
No. Bueno, pues ¿qué te puedo decir? Ni lo de la calle, ni lo del aplicativo en sí, pues que pues tienes que tomar un taxi.
El 93% de los limeños usa el servicio de taxi. Los aplicativos aparecieron como una alternativa ante la ola de inseguridad y robos. Sin embargo, las constantes quejas y reclamos han ido a un aumento desproporcional a la capacidad de respuesta por parte de estos aplicativos que niegan ser empresas.
No somos una empresa virtual. La mayoría de las empresas en Lima que tienen aplicativos son virtuales. No hay a quien reclamarle, no hay a quien buscarlo porque no están aquí, son del mundo. Nosotros somos de Lima, nosotros no somos virtuales, no somos del mundo, nosotros somos de Lima. Y la única empresa que físicamente puede ver un limeño.
Otro aspecto que supera... Alfredo Tapia es gerente de taxis satelital. Él asegura que esta es la única empresa de taxis del país y la presenta como una opción 100% segura. Los choferes usan uniforme, llevan un photocheck y antes de ser aceptados son calificados al detalle.
¿Fueron a su casa a verificar si usted realmente vivía ahí o no? Para que usted pueda ingresar a trabajar acá.
Definitivamente que sí. Van al domicilio y le preguntan si realmente vives alquilado o en casa propia, ¿no? Sí. Entonces nos pide un recibo de luz o de agua, uno de los dos servicios, ¿no? Uno nada más, ¿no?
En este caso, los conductores son evaluados mensualmente, al igual que los carros que conducen. Cada viaje es monitoreado en tiempo real por un grupo de personas que trabaja las 24 horas.
Mientras un aplicativo regularmente vincula un carro con una fotografía y lo suben en la red, pero no hay ningún control. Nosotros, el aplicativo es un medio de comunicación, como ya te dije, pero lo que importa es lo que está dentro de esta organización, que es lo que tú ves aquí. Ninguna empresa que tenga solamente aplicativo y que no tenga esta organización puede prestar un servicio de seguridad.
Debido a la falta de legislación en nuestro país, estos aplicativos no son fiscalizados. Ilegalmente, escúchelo bien, no se hacen responsables de nada de lo que le suceda a usted dentro de los taxis conducidos por choferes a los que ellos otorgaron acceso a su aplicación.
Ese discurso les sirve a las empresas para decir que no les aplican las normas del Ministerio de Transportes, que no les aplican las normas municipales sobre transporte de pasajeros, etc. Pero ese discurso no resiste el menor análisis, porque el consumidor, repito, contacta ¿con quién? Con la empresa a través del aplicativo.
Un riesgo lamentable que la mayoría de peruanos, de limeños, tenemos que pasar, porque simplemente no hay un control adecuado en las leyes para que este tipo de servicios por aplicación sean realmente sancionados cuando algo así ocurre, ¿no? Como ocurre un delito, asaltan, violan o hasta pueden matar a alguien, ¿no? Que está conduciendo un taxi y lleva a un pasajero y resulta, pues como hemos visto en este caso, que el taxista no es realmente primero quien se ha puesto y segundo que no se han revisado ni los antecedentes ni su capacidad para poder brindar un servicio de esta naturaleza. Ahora, tenemos también los otros servicios, han salido también en este caso satelital, hay Cabify también, que creo que también es por aplicación. Pero también juega mucho el rol también del costo, ¿no? De cuánto puedes pagar para tomar un taxi.
O sea, el sistema está bien, el de Uber, el de Taxi Beat, o Beat, como se llama ahora, porque te permite poner un taxi que está cerca, bueno, pasarte, perfecto. Pero ¿qué cuesta hacer las cosas bien hechas, ¿no? Hacer la verificación domiciliaria, hacer la verificación de antecedentes y filtrar y dar gente de calidad.
Claro, les implica mayor costo de inversión, porque vas a tener que tener definitivamente un personal permanente que va
dedicado
a estar evaluando eso.
Al tema de recursos humanos, ¿no?
Por consiguiente, también la tarifa va a subir. Sí. Entonces, vuelves a formar parte del grupo de taxis por teléfono, ¿no? Tipo satelital u otros, en los cuales puedes llamar efectivamente, pero sabes que vas a pagar más de lo que pagarías en la calle o incluso con estos aplicativos comunes y corrientes. Claro, la seguridad no tiene precio, pero también si no tienes el dinero y tienes que transportarte, ese es el gran riesgo que la mayoría pasamos, ¿no? Porque igual antes de que hubieran los taxis por aplicación, seguían habiendo los taxis, siguen habiendo aún, pero seguías tomando los taxis en la calle, los parabas para tomar porque no te quedaba de otra, porque sabías que no ibas a poder pagar un taxi llamando porque te iba a costar más y tenías la necesidad urgente de llegar a un lugar en el que por X razones tenías que llegar en carro y no un servicio público, ¿no? Entonces ahí comienza pues la disyuntiva. Ahora, puede irse de menos a más, pero lo mínimo sí es que se debería de exigir que estas personas que entran a formar parte de estas empresas de aplicación, es decir, de choferes, deberían de tener por lo menos deberían en los requisitos que se les solicitan los antecedentes policiales y confirmar que son la persona que está solicitándolo. O sea, debería sí de haber un cara a cara, ¿no? Porque si no, en ese caso, pues simplemente cualquiera, como hemos visto, se afilia, ¿no?
Bien, vamos a volver ya con la parte final del programa. Hoy nos vamos temprano. Escuchamos a Luis Miguel. De su álbum Segundo Romance, interpreta Solamente Una Vez. Es Luis Miguel con ustedes. En Extremos en Sol, Frecuencia Primera.
Solamente una vez amé la vida, solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza. Esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total. De amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 2018, construyendo nuestros sueños.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Verano.
Parte final de Extremos, episodio número 490 en Sol Frecuencia Primera. Estamos también, además de bueno, ya el viernes es cumpleaños de Ana Rosa, el sábado es cumpleaños del gran Nicanor Villavicencio y el día 6, el cumpleaños de Omar Fierro. Ah, no, perdón, Omar Chávez. Omar Chávez, muy bien. Excelente. Bueno, lamentablemente se confirmó la noticia. Nuestro querido Pablo Flores ha pasado ya a las filas matasuegreanas de Juanito Matasuegra.
Bueno, él se lo pierde. Mira, tenía un programa con un elenco lleno de Piscis, o sea, lleno de amor, de paz, de sueños, de ideales. Un pinky, bueno, no, en mi casa, ¿no? Un pinky elenco. Y ahí se va pues con Matasuegra, que bueno, es todo lo opuesto. Bueno, va a ser
reemplazado a partir de la próxima semana con la bella Dafne Páramo, que va a estar temporalmente con nosotros un tiempo aquí en Extremos, hasta que ya llegue el reemplazo oficial de don Pablo Flores, a quien se le va a recordar, como siempre, con su extravagante peinado. Muy bien.
Perdón, bueno, sí, pues lamentable la noticia.
Lamentable pérdida.
Lamentable pérdida, sí, imagínate acá.
Erótica pérdida. Sí.
No, y mira, es, como tú dices, se lo pierde, ¿no? Además del elenco acá muy ameno, de la erótica asesoría acá de Sandro también, por cierto.
Erótica por amor.
Sí, ¿no? Claro, nadie está hablando de otra cosa, por supuesto. Mucho cariño, acá por favor desbordamos de amor y de cariño.
Claro.
Sí, chicos, nos vemos hasta la próxima semana. Pásenla bonito y.
Oye, pero feliz bueno. Cumpleaños, querido Nicanor, de
verdad. Adelantado.
Pásenla muy bonito.
Sí, nos tenemos que comunicar en estos días, de todos modos.
¿Y a dónde deseas que te lleve? ¿Al baño turco, al sauna?
No eres así porque me la creo.
Sí, ¿te gusta ir a los saunas?
No, fíjate que no soy
de buen ambiente o de mal ambiente.
No, ni de malo ni de bueno. No me gusta ir a los saunas, ¿sabes?
No vas a los saunas.
En Asia, en Corea del Sur, tienen la costumbre de ir continuamente las personas, así de por sí, al sauna, ¿no?
Que desnudos.
Son, bueno, bastante amplios. Bueno,
ahí lo tienen pequeño,
¿no?
Pues.
Eso que tiene que ver. Van, las chicas se relajan, duermen ahí. Algunas personas pasan la noche en las famosas saunas.
Claro.
Tienen esa costumbre de ir para limpiar su. O sea, su. Desde toxina, supongo, pues, ¿no? Todo lo que hay en las saunas.
Desintoxicarse.
Sí. Están en las piscinas, tipo como cuando vas a Churín. Yeah. ¿No?
Churín.
A los baños termales, claro. Esos sitios están ahí en sus saunas y va mucha gente continuamente, ¿no? O sea, es como que hay muy rato el sauna, sí. Pum, y se
fíjate
va,
que ¿no? Yo soy más de eso, ya, de lo natural, ¿no?
Claro.
El contacto con la naturaleza, salir.
Ajá. Sí, claro, ya obvio, ahí es una costumbre.
Y entras pues, ¿no? Como Adán, ¿no? Así. Tolaca.
Bueno, perfecto. Listo. Muy bien.
Chao, chicos.
Ay, pensé que Omar le cambió la voz.
Bueno, yo todavía no conozco a Matasuegras, no.
No vas a querer conocerlo. Ten cuidado porque absorbe así. Así como una. Esas, no sé si. Esas masas deformes que van deambulando así por todos lados y de pronto brum, te absorbe y te lleva al lado oscuro.
¿Con qué lo habrá seducido al pobre Pablo Flores?
Ya sabemos ya con las como formas que seduce. No, como ya hemos contado otras historias, ¿no? Del hombre serio.
Oh, ¿no? Oh bueno.
Luego, ya, luego los deja botados por ahí en algún sitio. Tarde, ¿no? Tarde, porque ya fueron absorbidos por el Matasuegra.
Oh, caramba.
Y de paso a veces desaparece también a fastidiar, ¿no? Ten cuidado. Si se te aparece, Omar, tú tienes que decir no.
Yo estoy advertido ya. Muy bueno, escuchas. Nos vemos la próxima semana. Un feliz cumpleaños a Nick y a.
Pero no vas a estar la próxima semana. Ah, te vas verdad. A Ica y te vas a privar de conocer a Dafne Páramo. Pero bueno, y ella.
Mira, justo que íbamos a celebrar.
Y ella no te va a conocer. Bueno, perfecto. Entonces te pierdes el riquísimo buffet de Islandia. Qué rico el buffet de Islandia. Muy bien, gracias por estar con nosotros.
Hasta la próxima semana, entonces nos reencontramos acá en Extremos, en un episodio más. Seguimos rumbo a los 500 episodios de Extremos, donde también estaremos celebrando una vez más un especial aniversario que va a celebrar Extremos,
bueno, en su frecuencia primera. Sí, sí, lo que ya reafirmar, lo que se está ya diciendo durante la programación, el día 19, lunes 19 de marzo 2018, a las 18 horas 6 de la tarde, la misa por el mes de fallecimiento de nuestra exdirectora de Sol Frecuencia Primera y mi madre, además, Lilian Serna Sánchez de Parodi, en la iglesia San Francisco de Barranco. Evento que además será transmitido en vivo en Sol Frecuencia Primera. Gracias, los vamos dejando con Alejandro Fernández junto a la sensualísima, bellísima colombiana Cristina Aguilera. Ellos te cantan simplemente hoy tengo ganas de ti. Es Cristina Aguilera junto a Alejandro Fernández en Sol Frecuencia Primera. Chau, chau, hasta la próxima semana.
Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor, llenaste mi vida y después te vi partir. Sin decirme adiós, yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Y que te
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti.
Y el dolor, nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz y dónde te escondes para llenarte de mí,
llenarme de ti. Llenarme de ti.
Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino.
Y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti.
Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar
de ti. Oh.